99.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. En directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en camposfm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 38.700 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos casi 516 amigos. Únete a nosotros y sé el 517. También puedes seguir nuestro Twitter en @campobasefm. Hoy es miércoles 3 de noviembre del año 2010 y emitimos la edición número 54 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 54 tenemos en las rutas del Tío Seguro el tramo 4 del sendero Sulair, Casatello a Puente Palo. En Asómate al Sulair, novedades con Jorge Garzón. En Club de Montaña hablaremos sobre las 11 jornadas del Club Cima 2000 de Cabra Córdoba con su coordinador Manolo Mesa. En SOS hablaremos de un Twitter de desnivelado y el International Mountain Summit 2010. Y también tendremos con nosotros a Pedro Partal para hablar de encordados. En Ameter Piñones, Ramón Serrano y las novedades de la bicicleta de montaña. En el sur de Granada, un incendio intencionado y propuestas para el fin de semana. Fedamón.com, Agenda de la Fan, elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita, La Montaña. Fujiyama, el volcán. En nuestra agenda montañera hablamos con Hugo Serra sobre el estreno de la película, el cortometraje Chan. En Saludo Compay, saludos, felicitaciones y lo que vosotros queráis. Y para terminar, de meteo con el pronóstico para el fin de semana y conexión al refugio guardado de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches.
Una semana más con la ruta del Tío Seguro y ese tramo número 4 del Sulair, en el que poco a poco nos vamos conociendo y recorriendo el sendero Sulair. Y esta semana empezamos ese tramo número 4, la Casa Tello, Puente Palo.
Efectivamente, ya nos vamos a adentrar en la comarca de la Alpujarra y después de estos últimos tres tramos que hemos hecho, o mejor dicho, los tres primeros del Sulay, ya nos vamos a introducir en otra comarca de las que vamos a recorrer.
La comarca de la Alpujarra, ¿verdad?
Sí, la comarca de la Alpujarra.
¿Qué es esa comarca concretamente? Porque la Alpujarra son muchas cosas.
Efectivamente, la comarca de la Alpujarra es un amplio territorio que abarca parte de la provincia de Granada y de la provincia de Almería en la vertiente sur de Sierra Nevada. Y yo diría que es una comarca singular y casi un poco misteriosa, ¿no? Aunque se ha oído hablar ya mucho de esta comarca, pero es bastante desconocida. Esta es una comarca que está dividida, digamos, en tres partes, lo que es la Alpujarra Alta, la Alpujarra Media y la Alpujarra Baja, y esto hace que por sus diferentes altitudes y, digamos, puntos de situación sean muy distintas. Hay pueblos en cada una de ellas muy característicos, como por ejemplo la Alpujarra Alta, empezando por estos pueblos que vamos a recorrer hoy, de Cañas, Soportuja, los pueblos del Barranco del Poqueira, Capileira, Pórtugos, Pampaneira, los barrancos para allá de Treveles y demás, con los pueblos de Treveles, Busquita, Jubiles, Balos, Vecina Bombarón, Yejen, en fin, una serie de pueblos que nos llevan hasta los lindes de la provincia de Almería, donde ya tenemos el primer pueblo, que es Vallarca. Luego en la Alpujarra Media hay otros pueblos muy conocidos como Lanjarón, como Cadia, como Torbiscón, Órgiva, que es el pueblo del mayor término municipal de la Alpujarra, Yator, por ejemplo, que es el pueblo del yatero, del famoso maqui yatero. Y la Alpujarra Baja, que está ya más en la parte de la Contraviesa, pues tiene otros pueblos también conocidos, como Alújar, que da nombre a su sierra, la Sierra de Lújar. Tenemos Albondón, conocido por sus vinos, Albornoz, tenemos Murtas, que es un pueblo con unos buenos troveros, tenemos Los Guachos, en fin, hay una serie de pueblos por ahí también característicos de la Alpujarra Baja.
O sea que a partir de este tramo y hasta varias etapas vamos a ir conociendo poco a poco la Alpujarra y todo lo que eso conlleva.
Sí, solo la Alpujarra granadina nos vamos a mover así, creo que son seis tramos, en que nos vamos a mover cerca de 100 kilómetros, solo en la parte de la Alpujarra granadina.
¿Y las características de la ruta de hoy?
Las características de esta ruta, es una ruta sencilla en su recorrido. Es corta, va por un casi todo por carriles, excepto el primer kilómetro, y su principal característica es, digamos, los paisajes que tiene, ¿no? Si hacemos un pequeño resumen de estas tres últimas rutas que hemos, estos tres tramos, pues aquí ya vemos un cambio importante en la geología y en toda la parte, digamos, en todos los pisos climáticos que aquí los vamos a encontrar y demás. El primer tramo, recordábamos que salíamos de Los Jerónimos hasta la Cortijuela, pues era un tramo que recorríamos todo lo que era la cuenca del río de Monachil, andábamos por Pinares y luego los robledales de Monachil, y ahí habíamos una diferencia ya entre toda la parte de arenales con la parte ya además de esquistos de la parte alta, ¿no? Este tramo primero, al igual que el segundo, de la Cortijuela a la Rinconada de Niguala, nos movíamos mucho por terrenos calizos, eran zonas también, como digo, la parte de la Cortijuela, por ejemplo, que era ya donde iniciábamos el segundo tramo, teníamos el jardín botánico, andábamos primero por una parte boscosa de pino, luego nos metíamos en la vertiente del río Dila, donde recorríamos en subida su robledar, el robledar de la Umbría de Dila, y luego nos metíamos por la loma de Peña Madura, donde seguíamos viendo toda la zona de derecha de los alayos y las buitreras y los voladores y demás, que eran todas zonas calizas. Y luego ya pues llegamos a la Rinconada de Niguela, donde seguíamos metiéndonos por el río Torrente, toda una zona muy erosionada también por las fuertes pendientes, seguíamos viendo muchos terrenos calizos en la parte baja, en la parte alta ya veíamos el Caballo, que ya eran otras características geológicas, y por ahí nos íbamos moviendo por todas las lomas aquellas que recordábamos el otro día, de Martos, del Lazarillo, de las Tres Encinas, de la Acequia, de Mondújar, y ya entramos en la loma de Lanjarón, en donde nos vamos a empezar a mover hoy a partir del río Lanjarón para recorrer esta ruta que llevamos desde Calzatello hasta Puente Palo.
Además, una época ideal, ¿no? Ahora en el otoño esa zona puede estar especialmente bonita.
Sí, es una zona que ahora hay que recorrerla, vamos. Hay que tener ya cuidado porque ya vemos la nieve que, en fin, puede aparecer, pero bueno, esta zona nos vamos a mover la parte más alta, que es Puente Palo, vamos a estar moviéndonos alrededor de los 1.700 y pico, 1.800 metros, es decir, que es una altitud que no debe de ofrecer problemas, entendiendo por problemas, digamos, grandes cantidades de nieve, porque no tenemos que olvidar que el Solaire se mueve fundamentalmente por cotas de 1.800, 2.000, incluso hay alguna etapa, como cuando llegamos a Peña Partida, rondando los 2.400 metros, que a partir de ahora, de este tiempo que nos va a entrar, debemos de considerar la climatología.
Pues con Antonio Gámez, nuestro guía particular de campo base y de todos vosotros, nos vamos a recorrer Calzatello, Puente Palo.
Bueno, el otro día llegábamos a Calzatello, recordábamos que finalizábamos por una vereda y nos encontrábamos delante de Calzatello, que aquello fue una zona de experimentación forestal a primeros del siglo pasado, y aquello era un vergel. Tuvimos la mala suerte de aquel incendio, pero allí había, aquello es casi un paraíso, está en un petril de rocas, y la iniciamos y nos ponemos de espalda a lo que es la casa, Calzatello. Poniéndonos de espalda, retrocedemos unos 50 o 60 metros, quizá un poco más, quizá 100 metros, hasta donde, digamos, finalizaba el anterior tramo del Solaire, el que venía desde la rinconada de Niguala hasta aquí. Es decir, nos ponemos de espalda a Calzatello e iniciamos el camino hacia abajo, un poquitín lo vemos que está sobre la derecha, y continuamos un camino por una fuerte pendiente, que este camino todavía es ancho, y cuando hemos recorrido, tenemos una fuerte pendiente, luego esa pendiente se suaviza un poco y vuelve a empezar otra pendiente muy fuerte. Pues a partir de esta segunda pendiente muy fuerte, veremos que a la izquierda hay una señalización ya de un poste del Solaire que nos va a bajar por una vereda para cruzar lo que es la acequia nueva y llegar para cruzar el río Lanjarón por un puente. Toda una bajada muy corta de alrededor de 10 minutos. Cruzamos el río Lanjarón por un puente y tenemos una zona muy bonita con una encina importante a la izquierda, y ya iniciamos la subida a la loma, lo que sería la loma de Cañas, por enfrente de esta loma de Lanjarón, una vez que hemos cruzado el río, y en muy poco espacio de tiempo, 5 o 10 minutos, vamos a cruzar por medio de dos cortijos que son ya parte de los cortijos de Las Pedrizas. Vamos a ver un poquitín antes de llegar a estos cortijos un pequeño cruce que nos puede pasar casi desapercibido, que se va hacia la izquierda subiendo toda la loma de Cañas, que era el antiguo camino real por donde bajaban los neveros para bajar la nieve desde las partes altas del río Lanjarón, bajarla hasta Motril. Nosotros obviamos este pequeño cruce y continuamos, como digo, por medio de estos dos cortijos, y en cuestión de otros 200 o 300 metros vamos a llegar a una bifurcación en donde abarca un cortijo en la que la vereda o el camino de la derecha se baja hacia Lanjarón, que es el camino real, y el de la izquierda es el carril que nosotros tenemos que seguir para subir cizagueando toda la loma de Cañas. Allí vamos a subir, como digo, cizagueando todo ese carril, no vamos a tener ningún problema hasta que lleguemos a lo alto de la parte esta de la loma de Cañas, en la que nos encontraremos con un cruce, con un carril, digamos, principal que sube a nuestra derecha, que sube de la Lanjarón. Ahí tenemos una serie de señalizaciones, nosotros tenemos que coger hacia la izquierda, es decir, subiendo, y en cuestión de 500 o 600 metros nos vamos a encontrar otro cruce. En este cruce nosotros ya nos iremos hacia la derecha, pero si alguien tiene curiosidad de desplazarse por el cruce de la izquierda y luego retroceder, en unos 5 o 10 minutos llegará a unos tajos que a la mano derecha hay una ermita muy bonita, una ermita pequeña hecha a una virgen, pero digo esto como curiosidad. Nosotros, como he comentado, al llegar a este segundo cruce nos tenemos que ir hacia la derecha a lo que es el mirador de Cañas. Aquí merece la pena echar un vistazo desde el mirador de Cañas, porque vamos a ver muchas cosas en cuanto al paisaje muy bonitas. En toda nuestra parte derecha todavía veremos, digamos, pues parte de las sierras lejanas de Tejeda, de los Guájares, veremos enfrente nuestro esa gran mole con una antena arriba que es la Sierra de Lújar. Si vamos girando un poco hacia la izquierda veremos toda la sierra de la Contraviesa, incluso más retirado a la izquierda veremos allí a lo lejos la Sierra de Gado. Tenemos delante de nosotros todo ese valle que es el río Guadalfeo. Y un pueblo que veremos grande abajo, según estamos mirando por este mirador, que es Órgiva, y otro que veremos un poco hacia la izquierda, que es Cañas. Bueno, continuamos este carril principal que nos va a llevar a Casatello, iremos pasando por una serie de sitios curiosos, por ejemplo, nos cruzaremos otro carril que sube de Lanjarón a la derecha, y luego otro carril más que sube por lo que es la zona de los Corralejos, que sube también de la parte esta de Soportuja. Este carril principal debemos seguir continuándolo hasta llegar a Puente Palo. Si cuando llegamos a los Corralejos, que vemos este último carril que digo que sube a la derecha, queremos coger una acequia que hay debajo, que es la acequia grande, esa acequia también nos llevará hasta Puente Palo.
De memoria, como siempre, muy detallado. Además, la habrá hecho esta semana para ver cómo se encuentra a día de hoy la ruta, Antonio.
Sí, no hay ninguna dificultad. Vamos, hice tres rutas con ida y vuelta y efectivamente esta no tiene ninguna dificultad.
¿De qué perfil y qué desniveles estamos hablando para la ruta del tramo 4, Casatello-Puente Palo?
Es suave. Tenemos una subida, la más importante, que es desde el río desde el río Lanjarón hasta lo que es cerca ya del cruce este que hemos dicho, cerca del mirador de Cañas, que tenemos 330 metros de desnivel positivo y 116 de desnivel del negativo, es decir, una ruta sencilla.
¿Cuántos kilómetros?
Corta, es de las rutas más cortas que hay, no llega a 9 kilómetros.
¿Agua y refugio, como siempre?
Bueno, agua tenemos en el río Lanjarón, tenemos agua. Y luego, pues cuando pasamos el mirador de Cañas, el carril ahí va muy recto, muy tanto recto, digamos, en el trazado como en el desnivel, es decir, un carril bastante suave. Pues vamos a llegar a un primer barranco después del mirador de Cañas, que a nuestra izquierda miraremos que hay un caño grande puesto. Y luego ya a la llegada a Puente Palo. O sea que en 8 kilómetros y pico que tiene esta ruta no tenemos problemas de agua.
Y el tiempo, bueno, un paseo, ¿no?
Esto es un paseo, unas 3 horas, digamos, tratándolo bien.
Como es una ruta corta, ¿tú recomendarías, tal vez para gente que quiera andar más y emplearse a lo mejor durante más horas, se podría unir esta con la tercera o más bien con la quinta? ¿Cómo lo ves tú?
Cualquiera de las dos, la anterior o esta, son un poco más largas. Quizás la siguiente, que es de aquí de Casatello Cañas, que tiene alrededor de 10 kilómetros, yo la veo muy interesante, porque la siguiente, como digo, Puente Palo hasta Capileira, es una ruta de 10 kilómetros, tampoco un trazado dificultoso, y yo la veo muy interesante para hacer esas dos rutas en el día, teniendo siempre en cuenta que hay que hacer la aproximación. Y en cuanto a la aproximación, pues en la ruta en concreto de hoy, de o Casatello o Puente Palo, si accedemos a Casatello, ya comentamos el otro día que tenemos dos formas, o subir andando por lo que es el camino real, que sale justo al pasar el puente que hay a la salida de Lanjarón hacia Órgiva. Cuando pasamos ese puente que hay en el barrio San Sebastián, pues nada más al pasar el puente veremos allí un caño, que por cierto tiene una poesía de García Lorca, pues ahí nos metemos a la izquierda, y en unos 200 o 300 metros a la derecha se inicia la vereda que sube lo que es el camino de la sierra, las cuestas de la sierra. Eso para subir andando. Y si queremos subir en coche, ya comentamos el otro día desde Lanjarón, que el carril que sale inmediatamente anterior a la antigua embotelladora de agua. Tenemos unos 13 kilómetros en la aproximación a Puente Palo, luego alrededor de uno andando. Si queremos subir desde Cañas para la zona de Puente Palo, vamos a tener alrededor de 13 kilómetros de carril, de coche. Y si queremos subir desde Soportuja, cuando pasamos Soportuja, el cruce de Soportuja, porque Soportuja no está al lado de la misma carretera principal de la Alpujarra, pero cuando pasamos al cruce de Soportuja, pues no llegará a un kilómetro, está el cruce este que es de la ermita del Padre Eterno. Ese es el cruce que nos debemos de ir a la izquierda, está faltado hasta la casa forestal de Soportuja, y hasta ahí hay unos 5 kilómetros. Luego hacia arriba sigue el carril hasta Puente de Palo, otros 9 y pico kilómetros más. Si queremos subir andando desde Soportújar también se puede subir. El trayecto es muy parecido al carril, pero haciendo corte. Es decir, se va de la casa forestal de Soportújar, se va a unos viveros, a una casa forestal que hay más arriba y se llama Prado Grande. Cuando subimos este carril también nos vamos a encontrar un desvío a la derecha que se va al centro budista este que tienen allí en la sierra aquella de Soportújar. Uh-huh. En las rutas no me he dado cuenta de comentar que después de pasar el mirador de Caña, ya llegando antes de llegar a los Corralejos, tenemos a la izquierda la casa forestal de Caña, una casa preciosa, una casa forestal muy bien arreglada, está cerrada. No tenemos refugio en este, en, digamos, en este tramo. Lo que comentamos el otro día de Casa Tello, que habían roto una puerta, pero está cerrada. Y esta casa de Caña, esta casa forestal de Caña, también está cerrada. Lo único que detrás de la casa ahí hay una especie de cobertizo grande que para cobijarnos de una nube o de algo nos podría servir, pero como refugio no tenemos.
Muy bien, Antonio, la semana que viene nos vamos al quinto tramo y seguimos aprendiendo y conociendo Sulair, Sierra Nevada y en este caso la Alpujarra.
Pues seguiremos desde Puente Palo a Capileira.
La tina y los castaños. Para que tú la puedas alcanzar. Sendero.
Buenas noches, Jorge Garzón.
Hola, buenas noches, Jesús.
Nos asomamos como cada semana al Sulair contigo y la primera pregunta es obvia, ¿se cogieron seta o no se cogieron seta?
Pues se cogió alguna seta a pesar del terrible viento que hizo. Fue muy curioso porque en la mayoría de las partes bajas de los valles, en Granada capital, e incluso casi hacia Almería también, la cosa estaba bastante nublada. De hecho, en Granada estaba lloviendo bastante de madrugada y así fue también al pasar el puerto La Mora camino de la sierra almeriense, ¿no? Pero cuando llegamos allí y empezamos a subir, pues al final tuvimos un magnífico día soleado, otoñal, bastante frío y, bueno, pues con mucho viento de la tormenta que y la depresión que lo empuja, ¿no? Eso que nos ha dejado en nieve, ¿no?
Hombre, no hay mal que por bien no venga. La sierra se ha quedado preciosa, claro. La primera nevada en condiciones de temporada y, bueno, esperemos que aguante y que venga pronto la siguiente. ¿Hubo asistencia en esa actividad micológica?
Sí, yo creo que el tiempo, digamos, echó hacia atrás a algunas personas que a última hora, a base de mensajes, se fueron quedando atrás, pero sí, estuvimos en total unas 20 personas aproximadamente preparando la gran jornada de este fin de semana, como ya te comenté que se iba a hacer también en esta misma zona, ¿no?
Ya que hablas de esa jornada que se nos viene encima, danos más detalles para que los oyentes se animen a participar con vosotros.
Pues mira, hicimos el otro día la salida previa, digamos, para, bueno, hacer este fin de semana que está ya casi aquí a la vuelta de la esquina, pues el programa dentro de las sextas jornadas micológicas abulenses de habla, ¿no? Uh-huh. Tenemos varias, aparte de lo que es el programa suyo de las jornadas micológicas, pues tenemos algunas acciones. Por ejemplo, el viernes, bueno, empiezan el viernes 5 a las 11 de la mañana, y a las 8 menos cuarto de la tarde hay una primera conferencia que versa sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible como una herramienta para difundir el turismo micológico y que la va a dar una compañera del área de uso público del Espacio Natural de Sierra Nevada, del parque, sí. Luego, el sábado 6 de noviembre, y si quieres volvemos ahora después con más detalle, bueno, pues se presenta a las 9:30 el proyecto Por un Millón de Pasos de la Consejería de Salud y el Sendero Sulair. Uh-huh. Y posteriormente pues se va a hacer la ruta micológica guiada por la zona del Serval, en el tramo 12 del Sulay, ¿no? Llevamos guías especialistas micólogos y, bueno, pues aunque la dificultad es baja y se espera que no hará mal tiempo, la verdad es que ya está la gente inscrita y, bueno, pues creo que al final tendremos que hacer un par de grupos para no ir todos juntos, porque se prevé una asistencia bastante notable de personal, ¿sabes?
O sea, así que, bueno, un fin de semana cargado de actividades, ¿no?, y de acciones, como tú las denominas, en esa promoción de Asómate al Sulay.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues aparte de ello, y ya aprovechando, pues la ruta durará aproximadamente desde las 9:30 de la mañana hasta las 2, que después se hará a las 2 un almuerzo en el área recreativa del Serval, colaborando con la Asociación Gastronómica El Choto Pelao y La Buena Mesa, que no tengo que decir más detalles de cómo será la cosa.
Buen nombre ese.
Y luego, nada, a las 4:30 pues regresamos a Habla y damos por finalizada la jornada, que continúa en las jornadas micológicas posteriormente a través de otras iniciativas que tiene el propio ayuntamiento de Habla, ¿no? Si alguien quiere más información sobre las jornadas o apuntarse a alguna de las actividades, puede hacerlo a través del ayuntamiento de Habla. El teléfono es el 950-35-1228 o a través de la dirección de correo electrónico de Asómate al Sulay, que ya sabéis que es promocion@senderosulair.es.
Jorge, además de toda esta información que nos trae del Sulay, hoy además tienes información de primera mano de la nieve y de la alta montaña, porque estuviste peleándote con la ventisca, la nieve, hasta las posiciones del Veleta hace muy poco, ¿verdad?
Pues sí, ayer a eso de las 11 de la mañana, pues llegaba a la olla de la Mora, y puesto que tenía que hacer una parte del sendero Sulay, concretamente una ruta fotográfica del tramo número 19, que va de las Casas de la Hortichuela hasta el centro del Dornajo, aproveché un poquito antes por la mañana para subir y ver exactamente cómo estaba la nieve recién caída, ¿no? Y bueno, pues llegué hasta un poquitito más abajo de las posiciones. El viento no me dejó subir mucho más. Las ráfagas de viento eran muy importantes, con casi en algunos momentos a 65 kilómetros por hora y 70. Y aunque estaba despejado, la temperatura concretamente pues en la cabecera de la olla de San Juan era de menos 3, que, bueno, con el viento que hacía, probablemente la sensación térmica casi debiera llegar a menos 20, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente no eran continuadas las ráfagas, porque si no es algo bastante serio, ¿no? Pero bueno, ya empezaba a verse la sierra, pues como nos gusta verla a todos en las zonas altas, ¿no? Esta ya llega hasta primavera, ¿no? Hay nieve acumulada por el viento, pero aproximadamente han caído entre unos 10-15 centímetros aproximadamente de nieve, una nieve muy fresca, granulada, y bueno, la verdad es que es una alegría poder verla.
¿Te calzaste los crampones? ¿Tuviste que llevar crampones o
no era? No, la nieve estaba muy suelta, y salvo en los sitios donde la máquina había abierto, porque tenían abierto el carril hasta Borreguiles, pero salvo en las cunetas que había, la nieve estaba bien por lo que había recién caído, pero sí que había en las zonas más venteadas, que ya las había descubierto, ya había bastante verglas, sobre todo del frío y el viento que había.
Se están formando ya las placas de hielo.
Sí, se están empezando a formar algunas. Supongo que con el viento que ha seguido haciendo ayer por la noche y que hoy parece que se ha calmado un poquitito, pues ya estarán formadas bastantes pelotas de hielo en bastantes sitios, ¿no? O sea, que hay que tener precaución, y aunque en algunos sitios se puede calzar las tablas de travesía, pues las cuchillas tienen que ir ahí por lo que pudiera pasar, ¿no?
Muy bien, Jorge Garzón, la semana que viene seguimos hablando, y si nos cuadran la agenda nos vemos ya en directo aquí en la emisora.
Muy bien, recordar simplemente, si tenemos un poquito de tiempo, claro, pues que la presentación del proyecto Por un Millón de Pasos, que te he hablado antes, se hará en Habla el sábado 6 de noviembre a las 9:30, y decir que, bueno, pues el proyecto de Por un Millón de Pasos es un proyecto de la Consejería de Salud, y que esta campaña tiene como referencia, pues, estimular la actividad física, pero sobre todo en las personas mayores y los colectivos rurales. con lo cual lo que se hace es, a través de unas fichas de inscripción, pues tanto los colectivos, asociaciones, como las personas mayores del mundo rural, pues lo que pueden hacer es inscribirse para andar colectivamente 1 millón de pasos al mes, que queremos que sea a través del Sendero Sulair. Y bueno, se le da a las asociaciones unos podómetros para que vayan apuntando esos pasos y posteriormente pues revertirlos o traducirlos a los beneficios en salud que eso tiene, ¿no? Es decir, el Sulair, aparte de ser una ruta de naturaleza y donde se puede descubrir pues toda nuestra sierra y lo que el hombre ha ido dejando en el paisaje, pues es también una ruta de senderismo y salud, obviamente, ¿no? Así que ahí está para todos y esperemos que siga siéndolo mucho tiempo, ¿no?
Ahora ahí queda esa propuesta de 1 millón de pasos. La semana que viene, más con Jorge Garzón. Asómate al Sulair. Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. De tu fantasía, sendero,
sendero de tus sueños. Y hay este mes de noviembre que acaba de entrar, el otoño ya está aquí de pleno, y Vivaldi y sus 4 estaciones, el otoño.
Va a ser tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Y hoy en Club de Montaña nos visita el Club Integral de Montaña y Aventura Cima 2000 de Cabra, Córdoba. Y al otro lado del teléfono tenemos a Manolo Mesa, socio y coordinador de la jornada undécima de Montaña y Aventura Ciudad de Cabra. Buenas noches, Manolo.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Bienvenido a Campo Base. Le agradecemos que haya aceptado la invitación del programa para hablar de vuestro club y darle difusión a esa jornada que alcanza la edición número 11, unas jornadas que se han hecho ya mayores, que podríamos decir que son un referente, por lo menos a nivel provincial y casi podríamos aventurarnos a nivel andaluz, y que un año más, a mediados de noviembre, el Club Cima 2000 nos ofrece para todos los montañeros un fin de semana lleno de montaña, de actividades, de exposiciones y, bueno, de mucho más. Cuéntanos cómo van esos últimos detalles y cerrándolo todo, supongo.
Sí, sí. En primer lugar, agradecerte a ti y a Campo Base FM, ¿no?, la oportunidad que nos dais de informar a los radioyentes de la existencia de esta jornada que organiza, como bien has dicho, el Club Egabrense Cima 2000, un club integral de montaña y de aventura. Y, como bien has dicho, pues es un referente a nivel provincial, puesto que es la única y una de las cuatro jornadas de montaña que se celebran en Andalucía y que están avaladas por la Federación Andaluza de Montaña, ¿no? La fecha es del 12 al 14 de noviembre y el lugar de la celebración es el Teatro El Jardinito de Cabra, en la localidad cordobesa de Cabra.
¿La entrada gratuita como todos los años, Manolo?
Efectivamente, una de la filosofía, ¿no?, de estas jornadas es que son abiertas hasta para cualquier edad y totalmente gratuitas. Y siempre, pues, muy participativa y dinámica, porque, claro, se ofrece la posibilidad luego de, después de cada exposición, pues, de que los asistentes puedan hacer preguntas a los ponentes.
Vamos a ir desarrollando el programa, que viene cargado de actividades, cada una de una disciplina de la montaña, de distintas perspectivas, y empezamos con el viernes, día 12 de noviembre.
Pues sí, de 6:30 a 7:30 habrá un periodo de una hora para la inscripción y recogida del material. A cada asistente que se inscriba en la jornada, pues se le hará entrega de una bolsa de regalo. A las 7:30 tendremos lo que es la inauguración de la jornada y ya a las 8 pues ya comenzaremos con el programa de actividades, con las ponencias de nuestros aventureros que van a formar parte de... van a componer esta undécima jornada, ¿no?
Uno de los puntos fuertes que yo creo hay que destacar de esta jornada es que siempre se le ha dado cabida a los deportistas locales, a los aventureros locales y de la zona, para que expongan, bueno, todas sus actividades, expediciones durante el año. Y, de hecho, en esta undécima edición se inaugura la jornada con un reto muy interesante que llevó a cabo un egabrense, Kiko Lozano, el Kilómetro Solidario.
Sí, este deportista egabrense pues se propuso atravesar España corriendo tanto a pie como en bicicleta y patinando, siempre utilizando el marco de la orientación, es decir, con una brújula y un mapa, pues desde Tarifa hasta Punta Estaca de Bares. Estamos hablando de sur a norte de España en un total de 12 días y bueno, todo ello era un reto deportivo, pero con una finalidad social, que era obtener beneficio económico para las personas que necesita un poco, ¿no?, de ayuda en estos tiempos de crisis económica, la verdad.
Después, a las 9, una proyección de un pequeño cortometraje.
Sí, que yo creo que hay que darle vida a publicidad. Estamos hablando de... se titula El guardián de los sueños. Lo ha filmado y editado Jesús Lavajo Yuste, creo que lo conocemos, y será un milimetraje de alta definición
una duración de 5 minutos 20 segundos, bueno, y sí. Estamos los dos sonriendo, Manuel y yo, bueno, porque tenemos que decir a los oyentes que yo soy socio del club, y yo que supongo que ya en más de una ocasión me lo habrán escuchado decir, y además, bueno, pues soy el autor de este cortometraje, y bueno, para mí es un placer presentarlo a mis compañeros de club y a la gente de mi pueblo y a todos los asistentes que participen. Nos vamos a un descanso después de ese cortometraje de unos 20 minutos y a las 9:30 otra actividad de gente y de socios del Club de Montaña.
Sí, estamos hablando de José Luis Campaña y Rafa Mena.
dos montañeros, ya tienen una buena experiencia, y entonces pues este verano pasado, junto con otro cabrense más, estuvieron en la cordillera de los Andes, en Perú, y lo han titulado Un paseo por los Andes del Inca. Nos van a hablar pues de los tres treks más importantes de la cordillera andina que hicieron durante 15 días. Estamos hablando de la cordillera Blanca, la cordillera de Uyahuac, tú lo sabrás mejor que yo, ¿no?
Sí, el Uyahuac.
Uyahuac, es verdad, Uyahuac, y el camino del Inca, ¿no? Para hablar en total unos 200 kilómetros de alta montaña, y seguro que nos van a contar su experiencia que se aventura pues muy interesante.
Antes de pasar al sábado, porque el sábado tenemos jornada doble, mañana y tarde, vamos a ir adelantando otra de las actividades paralelas que durante todo el fin de semana se van a realizar. Una de ellas la exposición de material y fotografía de montaña y espeleología que se va a realizar en el hall de entrada del Teatro Jardinito. Cuéntanos.
Sí, efectivamente una exposición paralela. Contamos con la ayuda de grupos de espeleología y aire libre, grupo GEAL, también de Cabra. Ellos, junto con nuestro club, con CIMA 2000, pues hemos aportado una serie de materiales específicos de montaña, de espeleología, de alpinismo, y entonces pues también una maqueta de la cima de Cabra, un emblema, ¿no?, de nuestra orografía de aquí, de la zona. Y luego pues también contamos con la exposición fotográfica que nos va a hacer gentilmente el Ayuntamiento de Jerez del Marquesado, sobre el 50 aniversario del accidente y rescate del avión estadounidense en Sierra Nevada. Esperemos que sea del agrado del personal, ¿no?
Y además, bueno, se va también a ambientar la entrada con pantallas, con imágenes de actividades del club, de todo tipo, de montaña, de espeleología, escalada, y como siempre, Manolo, sorteo de material, ¿no?
Sí, eso es uno de los requisitos, ¿no?, que no deben de faltar en todas las jornadas, y efectivamente por el mero hecho de asistir pues ya entra a formar parte de un sorteo donde pues gracias a las empresas colaboradoras, las habituales colaboradoras y otras más que se están consiguiendo, pues entonces se tiene la posibilidad de ser agraciado pues con material de montaña o bien con librería o incluso con suscripción a revistas de montaña, y la verdad es que es una cosa muy muy divertida y que a todos nos gusta, claro está.
Nos vamos al sábado 13, a las 11 de la mañana empezamos la sesión.
Sí, también tenemos aquí lo que es la sesión de la mañana, pues como tú bien antes decías, pues la aportación de mucha participación local y comarcal, y entonces pues a las 11 de la mañana Manolo Cruz, representante, es un socio más de un club de mountain bike de Cabra que se llama MTB Cabra, pues nos hablará de su origen, ¿no?, que son un grupo de amigos que amantes de la bicicleta de montaña, que organizan rutas de dificultad variable y siempre con la idea de pasar un buen rato. Entonces pues nos van a explicar un poco su trayectoria, sus objetivos, sus proyectos, y seguro que aquí que en Cabra hay mucha afición al ciclismo, pues va a servir de buen escaparate tanto para ellos como club como para gente que quieran meterse en este mundo de la mountain bike, que está muy interesante y muy divertido.
Seguidamente a las 12, de 12 a 1, subimos al Kilimanjaro con un club de Montilla.
Sí, estamos hablando del club montillano de Piedraluenga, que a través de Javier Baena pues nos van a hablar de su expedición al Kilimanjaro en el 2010. Unos 10 montillanos pues este verano pasado pues subieron al Kilimanjaro. Estamos hablando del pico más alto de África, se ubica en Tanzania, roza los 5.900 metros, y entonces pues lo hicieron por una ruta alternativa a la más popular. La más popular se llama la ruta del Marangu, y que es conocida popularmente como Coca-Cola, ¿no?, la ruta Coca-Cola, y ellos la han hecho por una ruta alternativa, como antes decía, que se llama la ruta Machame, y aquí pues nos van a proyectar un audiovisual con su experiencia, y esperamos que nos guste.
Descansamos y a la 1:30 a hacer espeleología con el club local, el que también ha aportado material para la exposición, con GEAL.
Sí, con GEAL, son unos veteranos ya de la montaña, de la espeleología. Entonces, pues nos van a explicar un poco su trayectoria y sobre todo su última aventura que han realizado este verano pasado en las cuevas de Burgos con Cantabria. Y bueno, seguro que nos va a gustar mucho porque ellos tienen mucha experiencia y ya he visto un poco del material audiovisual que nos van a proyectar y vamos, va a ser alucinante, la verdad.
Descansamos, hay que comer, reponer fuerzas, pero a las 5:30 le damos la vuelta al mundo en 42 kilómetros con Miguel Caselle.
Sí, ya empezamos la jornada de la tarde, abandonamos esta participación local y comarcal y ya damos un poco, ya entramos en el plato fuerte de la jornada, ¿no? Sin desmerecer a los primeros, claro está. Y Miguel Caselles es un maratoniano alpino que ha dado la vuelta al mundo pues por los 8 continentes, y incluido el Océano Glacial Ártico, y entonces pues nos va a lo largo de 8 dinámicas etapas, ¿no? De estos 42 kilómetros, pues el protagonista nos va a hablar de, no solo de, no nos va a hablar de lo que es la competición, sino nos va a mostrar pues escenarios naturales, ¿no? De estos continentes, de la Antártida, América del Norte, Europa, Oceanía, Polo Norte y demás. Y el título pues se llama La Vuelta al Mundo en 42 kilómetros, que es un libro que va a hablar también de su último libro, y seguro que nos va a interesar muchísimo. Como él dice, imprescindible calzarse las zapatillas para ver este audiovisual.
Eso es muy muy significativo lo que nos va a mostrar. A las 6:30, en 10 minutos, otro cortometraje de este que os habla, de Jesús Lavajo, Cordada, y os leo lo que viene en el trístico, si me lo permite, Manolo.
Sí, claro.
Si las condiciones y la meteo acompañan, la otra cara del Pico del Veleta se puede convertir en un auténtico hervidero de cordadas de alpinistas ávidos de sus casus línea. Dura es unos 10 minutos y en alta definición. Se basa en una salida donde hubo mucha concentración de montañeros en la cara, en la zona, digamos, más alpina, la cara norte, el corredor del Veleta. Descansamos a las 6:40, de 6:40 a 10 minutillos hasta las 7. Y la siguiente que vamos a disfrutar, ¿cuál es, Manolo?
Pues sí, tendremos a Javier Selva, es un madrileño. Bueno, es de Albacete, pero está afincado en Madrid. El título de su exposición la ha llamado La montaña a través del objetivo, cómo sobrevivir a la montaña con la cámara fotográfica. Estamos hablando de un alpinista que es fotógrafo, él se la da de fotógrafo, pero de fotógrafo de fotografía de alta montaña. Yo cuando hablaba con él digo, bueno, pero sí, para hacer esa fotografía tienes que ser un buen montañero, porque estamos hablando de alta montaña, ¿no? Y entonces pues nos va a explicar un poco cómo rentabilizar una expedición de montaña pues con la cámara de fotos. Nos va a explicar trucos de fotógrafo, trucos personales, y yo creo que al amante de la fotografía en general pues es imprescindible que esté presente en esta exposición, porque seguro que nos va a gozar de sus consejos, ¿no?
El material que va a traer va a ser de muchísima calidad, porque es un profesional que se dedica a ello, y además nos va a dar trucos y ideas y bueno, y punto de vista para sacarle rendimiento a nuestro reportaje, porque al final todo el mundo lleva su cámara, mejor o peor.
Claro,
y
claro.
Creo que puede ser una charla muy ilustrativa. De 8 a 8:30, Urrieyu.
Pues así te pregunto yo a ti, ¿no? ¿Qué nos vas a explicar, no?
Bueno, pues eso se basa en una escalada que hicimos al Naranjo de Bulnes este verano, tres subbéticos, dos socios del Club Sima 2000 y uno del Club Orconera de Priego de Córdoba, y bueno, ahí podréis ver una pequeña crónica, porque antes de nosotros otros subbéticos también escalaron el Naranjo, una pequeña crónica muy modesta de nuestro nivel de escalada, de lo que la gente de la subbética ha hecho en ese Picu Rielu o Naranjo de Bulnes. Descansamos y nos vamos a volar en las orillas del cielo a las 9:45.
Sí, efectivamente. Estamos hablando de Ramón Morilla, una persona pues de la Medina, lo conocemos sobradamente. Estamos hablando de una de la élite, ¿no?, en el mundo del paramotor. Ramón nos va en este audiovisual que ha titulado En la orilla del cielo, como bien has dicho, pues aquí nos dice que nos va a hablar de su dilatada experiencia profesional, concretamente también pues de su última vivencia en su última aventura este verano pasado en Pakistán. Y bueno, un hombre que seguro que vamos a gozar muchísimo con su audiovisual, con su experiencia, un hombre que tiene tres récords del mundo, uno de ellos en récord de distancia, ¿no? Que fue desde Jerez de la Frontera a Lanzarote, una pasada, y luego también pues en el Karakorum batió el récord del mundo al estar cerca de 7.800 metros sobre el nivel del mar, en altura, una barbaridad, vamos.
Serán imágenes espectaculares y es una actividad ya de alto compromiso, de alto rendimiento y de un campeón mundial. Y a las 11, Copa de Honor, la tradicional Copa de Honor en un restaurante local, en La Malagueña. Para compartir, para charlar, para hablar con la gente, con una
experiencia, claro que sí.
Y una copa y un tapeo. Y ya nos vamos al domingo 14 de noviembre, que aquí sí creo que debería, bueno, explicar qué hay que hacer, porque ha explicado que la entrada es gratuita, pero si ya queremos participar en las actividades del domingo, sí habría que inscribirse de manera oficial, digamos.
Sí, efectivamente, porque ya estamos, digamos, entramos la parte práctica de esta jornada, ya que se va a hacer una ruta senderista, ¿no? Entonces, pues, empezaríamos a la... Bueno, quiero que primeramente explique lo que habría que hacer, ¿verdad? Para poder participar en esta, ¿no? En esta actividad, ¿no? Bien, pues, es importante también decir una cosa que no lo hemos dicho hasta ahora, pues que... Como una de las principales novedades de esta jornada, desde mi punto de vista, es que el club pues ha creado una web, una página web, que si no te importa
hay que dar la dirección, claro.
Muy bien, pues es www.clubcima2000.com, 2000 con número, y bueno, pues a través de esta web, de clubcima2000.com, pues se accede a la inscripción de esta actividad práctica de que consistirá en una actividad de senderismo, una ruta senderista por el Parque Natural de la Sierra Subbética, y concretamente subiremos al Cerro de la Cubilla y estaremos guiados por las manos del maestro Julián García, que conoce sobradamente esta zona y un gran amante del campo, ¿no?
Antes de esa salida tenemos el desayuno molinero y después tenemos un perol de clausura en el Hotel Mitra también de Cabra. ¿Qué tenemos que hacer para inscribirnos? ¿Cuánto vale? Y demás.
Bien, aquí hay una diferenciación entre los socios y los no socios. Los socios pues tendrán que pagar 10 euros toda la actividad. También decir que la actividad de senderismo está en ese precio, está incluido en un seguro de responsabilidad civil en caso de accidente, que ojalá que no ocurra. Y entonces, pues todo se hará a través de la página web de clubcima2000.com, y los no socios tendrán que pagar un poquito más, concretamente serán 15 euros por persona. Entrarán también el desayuno molinero, la ruta de senderismo y el perol, un perol que será un menú bastante variado, yo creo que está muy bien. Y nada, en última instancia, se establece un número máximo de 100 participantes para los no socios. Esto es importante recordarlo porque todos los años, pues la verdad es que nos vemos desbordados, cosa que nos alegramos, porque se crea mucha expectativa, mucho interés en querer participar en esta ruta senderista. Y desde hace ya unos años, pues el club pues estableció, por problemas medioambientales y de organización, pues estableció el cupo máximo de 100 participantes para los no socios, ¿no? Entonces es importante pues reservar las plazas a través de la web. Y como decía, si quedara alguna, pues ya el viernes en la hora de inscripción y recogida material, que sería de 6:30 a 7:30, pues se recepcionaría, digamos, o se inscribiría la última interesada, ¿no? Pero aconsejamos que se haga a través de la web.
Manolo, una de las novedades, aparte de la web, es también que se ha conseguido un convenio de colaboración con Renfe.
Sí, es para facilitar el acceso desde cualquier punto de España a la persona que esté interesada en acercarse a Cabra y conocer nuestra jornada. Entonces este convenio consiste en que se le aplicará un 30% de descuento en el billete de tren de ida y vuelta desde cualquier punto de España, como antes decía, y nada, creemos que es un evento importante porque tenemos constancia de que va a venir gente de Madrid e incluso de Zaragoza utilizando este medio ferroviario, y cosa que nos alegramos y ellos súper contentos porque, claro, 30% se nota, se puede utilizar cualquier tipo de tren, cercanía, alta velocidad,
Esa cédula se descarga también en la página inclusima2000.com, ¿verdad?
Efectivamente. Aparte de que se descarga, también en esta web pues se podrá obtener información actualizada tanto de la actividad del club como un avance de la jornada, ¿no? Con comentarios de los protagonistas y fotografías interesantísimas. Se podrá obtener un avance que...
Nosotros como programa, como Campo Base FM, también nos comprometemos, como el año pasado, a estar allí con nuestros micros, grabar todas las jornadas y luego la semana siguiente hacer un especial para ver cómo se desarrollaron y tener declaraciones de los protagonistas, de los asistentes y, bueno, para que la gente que no haya podido asistir pueda disfrutar y escuchar un poco cómo funcionaron. ¿Alguna cosa más, Manolo?
Sí, por último decirte que esta jornada pues se considera como curso de formación y entonces pues a través del CEP Priego Montilla, pues únicamente para el profesorado, que es importante aclarar esto, únicamente para este profesorado que pertenezca a este área de influencia de Priego Montilla, pues se podrá inscribir también y se considera como curso de formación.
Muy bien, como todos los años, un programa muy completo. Enhorabuena a ti como coordinador este año y al resto de gracias. Socios que sé que están trabajando duramente para que las jornadas vuelvan a ser un éxito, para atender y recibir a todos los asistentes con mucho tacto, con mucho mimo, con un ambiente montañero y ofrecerle lo mejor de nuestro club, de las montañas, de la subbética y de esta jornada. Nos vemos el 12 en Cabra, Córdoba, y todos los oyentes y la gente interesada que visite clubcima2000.com y seguro que no se arrepentirán.
Muy bien, Jesús. Simplemente ya para despedir, si me permite, invitar para que asista a nuestra jornada, como tú bien has dicho, a toda persona, ¿no?, que aficionada o no, que esté interesada en conocer este maravilloso mundo de la montaña, porque os aseguro que no le defraudará. Así que esperamos que venga, que se anime y que se contagie de este espíritu montañero que nos va a impregnar el próximo fin de semana.
Venga, nos vemos el 12 de noviembre en el Teatro Jardinito. Un saludo.
Vale, un abrazo.
Bueno, y acabamos de hablar con el coordinador, luego hablaremos con Salvador García de fedamon.com y nos dará también otra información de otra jornada. Y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento, no sé si a los clubes, a la federación o a ambos colectivos, porque coincide ese fin de semana de noviembre, ese fin de semana del 12, 13 y 14, con tres jornadas de montaña, las de Cabra, las de Málaga y las de La Subia. Tal vez, y es una idea que yo lanzo, habría que intentar coordinarse porque, bueno, aquí en Andalucía este tipo de actividades no se prodiga y es una lástima que se pisen las fechas tres actividades, tres semanas de montaña, perjudicándose las tres, creo yo, porque si hubieran estado escalonadas en el calendario en distintas fechas, probablemente tanto los montañeros de la zona de Córdoba como los de Granada como los de Málaga hubieran podido asistir a conferencias muy interesantes, tanto en Málaga como aquí en La Subia, que vienen los hermanos Pou. Bueno, no sé, es un punto de vista que creo que habría que intentar coordinar para futuras ediciones y que todos los montañeros tengamos la posibilidad de asistir a esta jornada.
Campo base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS.
Y volvemos a nuestra sesión de seguridad en montaña y vuelve esta semana Pedro Partar. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
Vuelve con Encordado. Ya la semana pasada os presentábamos ese proyecto de Encordado y Montañero Horizontal. Y hoy nos trae alguna novedad de su proyecto, de su blog. Pero también queremos hablar con vosotros y, bueno, lanzar alguna idea de un encuentro internacional que se está celebrando, creo que en la zona italiana. Se llama el International Mountain Summit 2010. Y ayer, a través de un canal de difusión que muchos de vosotros ya conocéis, que se llama el Twitter, nosotros como programa, como Campo Base FM, ya hemos comentado durante, lo estamos comentando en los sumarios, que tenemos nuestro Twitter en @campobasefm, y allí puedes, bueno, suscribirte a distintos Twitter. Nosotros estamos suscritos a los que hemos encontrado relacionados con el mundo de la montaña, y entre ellos está Desnivel, que tiene varios Twitter, y uno de ellos se llama Desnivelado. Y ayer, mientras que gente de Ediciones del Nivel estaba asistiendo a una conferencia sobre riesgo, un debate sobre riesgo y alpinismo, se dedicaron, creo que de una manera muy interesante, a mandar mensajes a través del Twitter. Mensajes, ya sabéis que son mensajes muy cortos, esquemáticos, donde se resume una idea. Y a partir de que se inició la charla, empezaron a mandar Twitter. A mandar tweets, que se llaman en el argot. El primero que dice, estamos en Tirol, en el International Mountain Summit 2010, Alex Huber y Miss O están hoy aquí. Miss O, todo el mundo, la gente que está metida en el mundillo, es la coreana que luchó con Edurne en la carrera de los 14-8000 femeninos. Y el primer tweet que vamos a comentar, que Pedro nos va haciendo un pequeño análisis, es: el riesgo forma parte del montañismo, se vaya solo o acompañado. Es lo que defienden los participantes en este debate en el IMS 2010. En Italia se quiere prohibir el acceso a la montaña cuando, por ejemplo, el riesgo de aludes sea muy alto. Los alpinistas están en contra. Bueno, Pedro.
La verdad es que no tengo Twitter y me parece bastante interesante porque se pueden comentar así en modo muy rápido ideas, ¿no? Entonces, claro, el primero que has comentado, pues sí, pero ¿en qué contexto, no? Yo creo que no, es que no tengo claro en qué contexto lo ha dicho, ¿no?
Sí, pero bueno, la idea es que esta gente que estaba allí asumen el riesgo como algo inherente a una parte del montañismo, y además en el tema de aludes no quieren que se prohíba. O sea, si el riesgo es muy alto, ellos supongo que quieren que se informen, pero no que se prohíba el acceso, porque, bueno, ya cada uno es responsable, entre comillas, o dueño de su acto. Lo has encontrado, Pedro, está en la última página. Estamos empezando desde el final.
Claro, lo tenía organizado de una manera que...
Sí, en la última página, porque los tweets, claro, el último es el primero que se hizo. Nos vamos al siguiente tuit, que el riesgo es una decisión individual que no queremos dejar en manos de la administración.
A ver si lo encuentro.
Si lo tienes, de los tres folios que tienes, en la última página, el segundo.
Bueno. A ver, así a bote pronto. El riesgo es que no quieren dejarlo en manos de la administración, pero es que tampoco les compete a ellos decidir si debe de gestionarlo la administración o no. Yo pienso que la administración vela por el bien general de las personas que pagan también con sus impuestos todos los medios que se utilizan. Entonces, que una persona diga yo quiero gestionarme a mí mismo sin que la administración intervenga, es que la administración interviene en todo, pero siempre mirando el interés general, sobre todo el tema del bolsillo, ¿no?
Alex Huber, le preguntan a Alex Huber, que está en esa mesa de debate, ¿qué sientes durante un solo integral? Que además la semana pasada estuvimos hablando de ello, lo explicaste, cuando se escala sin cuerda. Y contesta, me centro en no cometer errores. El mundo se concentra en unos pocos centímetros a mi alrededor.
Bueno, pues ya voy encontrando la hoja. Pues aquí he puesto normal. Es normal, yo también haría eso. ¿Sabes? Si estuviera escalando un solo, me concentraría solamente en lo que estoy haciendo. Es normal que él diga eso. O sea, que tampoco, como se ponga a hacer ese tipo de actividad, no puede pensar en otras cosas, la verdad que...
Y seguimos con Alex Huber, dice: free solo significa estar en otra realidad. No solo conquistas la montaña, te conquistas a ti solo, tus miedos.
Yo, lo último que he leído de free solo es que definen una escalada donde se va solo, integral, pero que lleva un paracaídas a la espalda. Entonces vi un vídeo de Dean Potter en donde estaba escalando eso, me parece que en la norte del Eiger, y falla o hace como que falla y me parece que salta. Pero vamos, que eso es en unas condiciones muy especiales, el free solo, si es eso que yo he definido.
Lo que está claro es que, bueno, y los oyentes, los montañeros, escaladores saben que ese tipo de actividades solamente las pueden hacer muy pocas personas en el mundo, y bueno, que se asume el riesgo. Ahí sí que está claro que un fallo es la muerte, ahí no hay margen de error. Y bueno, cada uno, yo creo que este tipo de escaladores ya están casi en un nivel metafísico, ¿no? Un poco de, no sé, de búsquedas personales, respuestas. Claro, cuando ya tienen una técnica que les permite separarse de ese tipo de...
Sí, cuando uno escala, hace ese tipo de actividades, las motivaciones que le mueven pues son muy, muy diversas. Entonces, claro, él pone esto y, bueno, pues sí. Pero, en cierta manera, pues la actividad que hace, pues con esta motivación a mí no me convence.
Este tuit es muy interesante. ¿Son los escaladores adictos al riesgo? Es la pregunta que se están haciendo aquí hoy.
Pues yo digo que no. No, porque yo escalo porque me gusta. Me gusta salir a la montaña. Me gusta la sensación cuando encadeno una vía, llego arriba del todo y veo que me ha salido, ¿no? Es una sensación de haber conseguido un reto. Y en absoluto salgo yo porque tenga adicción al riesgo.
Porque ese marchamo que a lo mejor desde, bueno, la sociedad en general o la gente que no conoce el mundo, de que estamos un poco locos, que buscamos adrenalina, que buscamos peligros, que nos la estamos jugando constantemente, está muy lejos de lo que es la mayoría de los practicantes de la montaña, el alpinismo, la escalada.
Sí, la verdad que dan unas definiciones como que la adicción al riesgo fuera normal en el montañismo. Yo creo que no, que principalmente uno se aficiona al montañismo porque le gusta la naturaleza y la sensación de alegría que le da cuando sube a una montaña y ve el paisaje.
Otro tuit: ¿el riesgo es algo positivo o negativo? ¿Forma parte de nuestro reto como seres humanos?
Pues he puesto aquí riesgo, no. O sea, que el riesgo no es positivo ni negativo para nosotros. Yo creo que lo que nosotros perseguimos siempre es un reto. Un reto en donde, para conseguirlo, a veces hay que asumir riesgo. Pero yo no salgo al monte buscando el riesgo. Yo busco el fin del reto, de conseguirlo. Entonces hay que buscar un equilibrio entre lo que uno busca y el riesgo que está dispuesto a asumir. Pero decir así que uno sale a buscar riesgo, pues no, yo no estoy de acuerdo.
Siguiente: vivimos en una sociedad en la que intentamos tenerlo todo asegurado. Otra idea que acaban de apuntar en esta mesa redonda sobre el riesgo. Alex Huber dice: si los seres humanos no hubieran afrontado riesgos, no estaríamos donde estamos.
Pues en el primer comentario, bueno, me lo llevo un poco a que nadie quiere responsabilidades. Todos quieren asegurar todo porque nadie quiere hacerse cargo de nada que ocurra. Y respecto a lo que dice Alex Huber, pues sí, la sociedad no hubiera avanzado quizás si no se hubieran asumido riesgos. Pero también digo que que los riesgos hay que asumirlos cuando ayudan a progresar a la humanidad, cuando ayudan a conseguir algo positivo para el bien común. Pero si uno asume riesgos simplemente por jugarse la vida, pues no, no me vale esa frase.
Sí, porque ahí no hay avance de la humanidad ninguno, ¿no? Hay si acaso un avance personal, ¿no?
Efectivamente, eso es un egoísmo personal que lo quiere definir como que fuera avanzar la sociedad, pero no lo veo así.
No quiero sentirme paralizada por el miedo, simplemente quiero hacerlo. Steve Davis.
Pues lo mismo de antes, son motivaciones personales para hacer una actividad que a él le valen, pero a mí no. Y a ver, al hilo de lo anterior, simplemente resaltarte un poco, cuando he dicho que nadie quiere responsabilidad y tal, cuando tú compras un mosquetón, lo saca el manual de instrucciones del mosquetón y son casi 2 folios. Y ahí te advierte de cómo se usa y lo que no debes de hacer, porque claro, si falla, las compañías saben que todo el mundo va a reclamarle a ellos y tal, ¿no? Cuando es una cosa que es un manejo simple.
¿Debemos defender los alpinistas y escaladores la libertad para arriesgar? ¿Deben defender este concepto los clubes alpinos?
Pues a los alpinistas y escaladores no les compete a ellos la libertad de arriesgar. No les compete a ellos, bueno, no miento, no les compete a los clubes defender a los alpinistas si deben arriesgar o no. Yo pienso que los clubes pues deben de luchar por regular el bien general del montañismo para que se practique con libertad, ¿no? Pero no los clubes que defiendan la libertad de los escaladores en arriesgar, pues es que hay muchos tipos de actitudes para arriesgar que igual un club pues no estaría de acuerdo en defender ese tipo de actitud.
¿El riesgo vende o arruina la reputación del alpinismo, alpinista y club?
Pues sí, pero para los montañeros que son más mediáticos, porque para el que no es mediático, pues lo explica y los montañeros lo entienden. Cualquier cosa que pasa en el monte y que el montañero lo explica a montañero, normalmente lo entendemos, tanto si es mediático como si no. Pero para el gran público, un montañero mediático que le ocurra una cosa de esta, pues sí, su reputación al gran público pues sí se puede ver afectada.
Está interesante este tweet que sigue. El mayor riesgo que tenemos es morir de una enfermedad cardiovascular o un tumor. No en un accidente de alpinismo o escalada.
Sí, es verdad, pero también digo, ¿en qué contexto? Esto es defendible diciendo cualquier cosa, pero no todo vale. No todo vale para decir esto. Si uno dice esto para hacer solo integral, pues no. Pero si dice esto como diciendo que la práctica del montañismo no es una cosa de riesgo, no es una cosa peligrosa, pues entonces sí, estoy de acuerdo.
Yo creo que esto tiene algo que ver con el típico ejemplo que yo pongo, yo creo que muchos ponemos cuando alguien que no entiende esto te dice que está arriesgando y que está loco, y siempre le decimos que es más fácil que tenga un accidente conduciendo por la carretera que haciendo la escalada que la mayoría practicamos, que es una escalada media con unos niveles de seguridad fuerte, por lo menos intentamos que lo sea, y donde a veces es mucho más fácil tener un accidente cuando vas a tu trabajo en el coche todos los días.
Sí.
Un tema clave en el debate: los clubes de alpinismo no deben, este no está bien escrito.
Aquí falta algo.
Aquí no llegó bien el tuit. Sí. ¿Un rescate es algo positivo para los grupos de rescate o una obligación?
Bueno, pues este tema me gusta. Pues mira, he puesto un no. Yo pienso que el rescate es un bien social de una sociedad que avanza, que está ya desarrollada, ¿no? Que piensa en que hay ciudadanos que pueden tener problemas y dedica unos recursos a solucionar esos problemas. Entonces, que cuando pone obligación, pues yo ya me voy directo al montañero vertical, es lo que hablábamos, a mí que me saquen. Entonces, quererlo dejar toda la responsabilidad de siempre en una obligación, pues yo pienso que somos humanos y normalmente hay rescates donde uno se la está jugando un poco y a veces un poquillo más de la cuenta. Entonces debe de tener un empuje especial, que esto no es un rescate, no es llegar y poner un sello a un documento, que es una obligación, que me pueden decir mil cosas, pero un rescate a veces necesita de un empuje, de una fuerza personal para solucionarlo. Entonces que alguien te diga, tú sácame de aquí porque es una obligación, pues me parece que, no sé, yo creo que aquí debería de entrar ya el montañero horizontal, en donde las personas que están en una situación difícil deben colaborar también con los grupos de rescate, porque los grupos de rescate pues también son personas que de alguna manera si le ayudas todo sale siempre mejor.
No conozco a nadie, dice uno de los invitados, que tras oír a Alex Huber haya marchado a una escalada en solitario. Alex Huber no es peligroso.
Bueno, y ahora yo a esta persona le pregunto, ¿él conoce a todos los que oyen a Alex Huber? No los conoce. Alex Huber habla y se oye en todo el mundo que hace escalada. Entonces él dice eso, pero no está bien, no tiene todos los datos. Entonces yo lo que sí pienso es que es probable que no motive así de a bote pronto, pero sí que refrende algunas actitudes de algunos que no están a un nivel, pero al oírle suben al siguiente nivel. Eso sí pienso que ocurre.
Es difícil convencer a los políticos que los estándares normales de seguridad no son válidos para todo.
Pues este me gusta porque pienso que es verdad. Primero hay que saber qué tipo de emergencia, por decirlo de alguna manera, es la que hay, la que queremos cubrir y con qué recursos la queremos solventar. Entonces a veces se insiste en querer crear grupos de rescate o crear una serie de personas ahí dispuestas para salir las 24 horas cuando en realidad pues apenas hay incidencia. Entonces quizá la solución vaya por otros lugares.
Como alpinistas estamos acostumbrados a vivir rodeados de peligros y tomar nuestras propias decisiones. Las ciudades son un fenómeno reciente en la historia de la humanidad. La mayor parte de lo que se regula está pensado para el hombre ciudad.
Pues aquí he puesto en la primera parte un déjame en paz. Aquí esta persona, como alpinistas estamos acostumbrados a vivir rodeados de peligros y tomar nuestras propias decisiones. Parece que estuviera en un bosque rodeado de lobos. Y que dice, no quiero que nadie venga aquí, ¿no? Entonces, no me parece muy correcto, porque el regular, por ejemplo, que no se dejen basura en los refugios, que no se dejen basura en las cumbres de las montañas, yo creo que no es nada malo, y sin embargo se dejan basura. Entonces, no estoy muy de acuerdo con esto. Y en la segunda parte de que las ciudades son un fenómeno reciente, yo creo que no es así.
Y el último, intentamos llevar la civilización a las montañas, dejarnos sin regular los últimos lugares salvajes. Así termina la mesa redonda sobre riesgo.
Pues igual digo que no, porque cuando dice dejarnos sin regular los últimos lugares salvajes, yo creo que él ya está regulando, ¿no? Él ya está dando una norma, aunque solo sea una. Entonces, esto es el resultado de la globalización que nos queda, porque yo pienso que en ese lugar donde está él, seguramente ha pedido una cerveza, que antes no la había. Ha comido un chuletón, se ha trasladado en coche, ha viajado a aquel lugar en avión. Y si piensa así, pues lo suyo sería que hubiera ido desde aquí en barco o en bicicleta, y que allí pues se hubiera trasladado con Jack andando, pues como hacían antiguamente, se hacían esas expediciones de 200 personas para que subiera uno a cumbre. Entonces, a veces cuando leo esto me da como que hay personas que le estorban que haya más montañeros en la montaña, que las quieren para ellos solos, ¿no? Otra cosa es la ética con la que se suba a esas montañas, pero el que haya gente...
Tal vez, además, yo creo que hay que regularlo para que sigan siendo salvajes, porque si no se protegieran estos espacios, como se dice ahí, los últimos espacios salvajes, si no se protegieran, porque ya está claro, como tú dices, que todo está globalizado, que cada vez hay más montañeros, más alpinistas, la masificación está evidente, hay que poner una regulación para que eso siga siendo salvaje. Si no se regula, en dos días deja de ser salvaje automáticamente.
Sí, así sí, sí.
Además, ya, bueno, os recomiendo a los oyentes que tengan Twitter, o si no lo tienen, que se lo hagan y se suscriban, porque esta tarde y durante esta mañana Desnivelado ha seguido publicando tweets sobre este evento, de una salida que hacían con Miso andando por la montaña y le iban haciendo, iban sacándole algunas declaraciones. Y además no hay muchos tweets ni gente que lo haga sobre la montaña. Tenéis a Desnivel, tenéis a Barrabés, tenéis a la Federación Andaluza de Montaña, nos tenéis a nosotros, alguna marca de montaña, pero ya publican en inglés, Sierra Nevada, Sulair, nuestro colaborador Jorge Garzón también tiene su tweet. Y bueno, es una manera de soltar ideas o de dar información muy rápida. Mucha gente ya lo tiene conectado a su móvil y le llega la información automáticamente, y una manera de estar también al día. Al hilo de todo esto, también hace poco ha corrido la noticia de que pronto habrá cobertura de internet, de móvil, en el campo base del Everest, incluso ya se plantea en la cumbre. ¿Qué opinas de eso, Pedro?
Yo lo veo positivo. Hay que pensar en esas cosas que van a llegar de todas formas, queramos o no. Entonces, el uso que se dé, pienso que va a ser positivo, pero también es verdad que la información que llegue de esos lugares, que va a ser instantánea, pues también habrá que verla con las condicionantes, ¿no? Porque, por ejemplo, un accidente, que será lo que seguramente... Esta noticia no ha trascendido, pero el día que haya un accidente, pues trascenderá, ¿no? Que allí hay cobertura. Pues ese tema se tratará de una forma en vivo, sin embargo, para sacar a esa persona de allí, pues requerirá de los mismos elementos que hace 10 años, o sea que...
Nos vamos a Encordado y, bueno, tu última entrada, después del programa hiciste varias, pero la última concretamente es culinaria, ¿no?
Sí, la verdad que, no sé, me dio por ahí... Me pillaré con hambre también y la titulé así porque es verdad, me pasa mucho cuando salgo a la montaña, solo pienso en, al final, a mediodía por ahí, en comida.
Yo creo que nos pasa mucho. ¿Y cómo, sí, cómo la titula?
Bueno, pues huevos fritos, jamón y chorizo. Bueno, montaña, huevos fritos, jamón y chorizo.
¿Y qué nos cuenta ahí?
Bueno, pues ahí vengo a dar un poco... a comparar, ¿no? A comparar un poco la comida, la buena comida bien hecha, y la sensación que te da una buena comida, pues por ejemplo con subir un corredor de nieve. Entonces me acuerdo por ahí en unos lugares alejados donde uno sacó un sucedáneo y estábamos pasando mucha hambre y queríamos ya comer algo en condiciones. Entonces mezcló allí arroz con una salsa allí picante especial que siempre hay por ahí, una salsa súper extraña, muy picante, y decía que eso eran huevos fritos con jamón. Y lo probé y digo, mira, ya o estamos perdiendo la cabeza o tú ya no te acuerdas ni cómo eran los huevos fritos con jamón. Pues lo mismo, un corredor de nieve se tiene que subir cuando la nieve está dura, cuando la nieve te da sensación de seguridad, que el pie le entra, que el casi que lo absorbe y ves que tira, que no se mueve bien, que los crampones entran bien. Pero si quiere empezar a hacer corredores ya, ahora en esta época, ¿no? Que hay nieve blanda y hay nieve blanda, pero es que debajo están las piedras. Porque otras veces hay nieve blanda, pero debajo hay nieve dura. Pues vengo un poco a comparar que si hay que esperar un poquito para comer un buen jamón, pues más vale esperar. Y si sale ahora es porque ya no te acuerdas cómo era la nieve buena.
Sí, porque además viene al hilo, no, esa entrada no la haces porque tuviera mucha hambre, bueno, que puede ser que la tuviera, sino porque acaba de producirse la primera nevada, digamos, importante de la temporada, sí. Y la gente ya está con muchas ganas y se empieza a salir, bueno, y tal vez quiere hacer una llamada de atención o más bien de reflexión sobre lo que nos podemos encontrar hoy por hoy en Sierra Nevada, ¿verdad?
Yo pienso que ahora mismo, noviembre, es un mes muy bonito para subir a las cumbres, porque hay nieve, pero no está, de momento, no parece muy peligrosa, y se pueden hacer pues, el caballo, se puede subir el Mulhacén, el Picón de Jerez, se pueden hacer todas esas cumbres, y son muy bonitas porque están recién nevadas y hace frío, y es una actividad muy montañera, pero de ahí a querer hacer actividades técnicas, pues yo creo que hay que esperar un poquito. Y no por quererla hacer ahora, vamos a disfrutar más.
Ahí queda esa reflexión de Pedro Partal en encordados.wordpress.com. Podéis seguir esta y otra entrada. Hasta la semana que viene, Pedro, y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y hacernos pensar sobre la seguridad en montaña.
Gracias a ti. Hasta luego.
Elvis Presley, Hound Dog. Nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Ramón Serrano, buenas noches.
Hola Jesús, buenas noches.
A meter piñones y el mundo de la bicicleta de montaña. ¿Qué nos traes para esta noche? Porque la semana pasada hablábamos contigo montado en la bicicleta de montaña en directo en la dehesa de Atarfe, ¿verdad?
Pues estamos en directo también, pero tranquilo, al calor del hogar.
que ya va pegando.
Al calor del hogar. Pero bueno, aquí andamos y una semana más proponeros... Bueno, en esta ocasión quiero proponer una rutita por la Sierra de Huétor, que no sé si hemos hecho alguna o no últimamente. Hace un par de semanas estuvimos recorriendo el Hotel del Duque, la zona de Huejar Sierra, los Castañares, Y hoy os quiero proponer una ruta por la Sierra de Huetos, porque la verdad es que, bueno, después de la nevada del fin de semana, el paisaje es espectacular y merece la pena recorrer esta zona, que también, bueno, pues ahora con la recogida de las setas, por ejemplo, está también bastante transitada, hay mucha humedad y es una zona muy bonita para hacer ahora en otoño también.
Ramón, antes de que empieces a explicarnos la ruta, ¿me da la impresión de que está resfriado o es solamente eso, una impresión?
No, vamos, estoy ahora bien. Hace un par de semanas estuve un poquillo más resfriado, pero ahora sí estoy un poquito más recuperado.
Se te nota
quizás toda... ya el cansancio, la voz de todo el día.
Te nota la voz, Tomaillo, digo, a ver si es que tenemos una epidemia aquí en los colaboradores, porque llevamos una semana de gripe y de resfriado. Venga, pues vámonos a la Sierra de Huetos a meter piñones con Ramón Serrano.
Ahí está, vamos a salir de Granada y bueno, pues vamos a hacer un acceso a la Sierra de Huetos, que a mí me gusta bastante. Es un acceso que la parte de arriba de Pulianas coge una pista que sube entre olivos y nos mete en tierra enseguida. Accederíamos a Pulianas por el barrio de Almanjayas y ya os comento, la parte de arriba, por donde está el campo de fútbol, sale una pista que sube hacia el Cerro de los Mártires. Pasa por debajo de la 92 a través de un túnel que he practicado y sube entre campos de olivos hasta el pueblo de Níbar. Alguna zona, la verdad, creo que una rampa bastante, bastante interesante, pero bueno, no son muy largas y nos permiten calentar las piernas, pasar por la parte de abajo del Cerro del Castillejo, donde se encuentra un importante yacimiento arqueológico, y acceder a, como decíamos, al cercano pueblo de Níbar. Aquí vamos a llenar nuestros bidones de agua porque nos vamos a meter en faena muy rápido. Y lo hacemos de la siguiente forma, cogiendo la carretera que nos subiría hacia el mirador de Alfacar y justo debajo de un poste de alta tensión, justo al salir de lo que sería el pueblo de Níbar, surge una vereda a mano izquierda de la misma carretera que recorre la Sierra de la Hiedra. Hoy vamos a hacer una ruta bastante técnica porque vamos a coger este sendero. Y aunque inicialmente nos canse un poquito porque, bueno, es costoso de realizar montados sobre la bicicleta, sobre todo una sucesión de curvas muy cerradas, este trámite es muy corto y nos permite ganar altura para superar un risco que se llama la Peruela y coger un sendero que va manteniendo la cota y ascendiendo levemente, pero vamos, la tónica general que nosotros notamos en las piernas es que prácticamente vamos llaneando, y nos permite este sendero que le llamamos el sendero de la Sierra de la Hiedra, nos permite ir rodeando por encima de la pista de Carialfaquir y con unas vistas espectaculares a lo que sería el Peñón de la Mata y el pueblo de Cogollos Vega. Llegar hasta el cortijo de Carialfaquir por sendero, vamos, ya os digo, en un recorrido bastante precioso de unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente. El cortijo de Carialfaquir, pasamos entre las vacas y los cerdos que siempre están por allí correteando y cogemos la pista que nos sube hasta el Collado de las Minas. Es una subida que es bastante tendida, pero que depende de cómo nos la tomemos, puede ser el acicate ahí para empujar fuerte con las piernas y disfrutar de esa subida a un ritmo bastante, bastante animado. En el Collado de las Minas, parada obligatoria para recuperar un poquito la energía, para comer algo, para beber agua, para esperar a los compañeros que quedan un poco más rezagados después de esta subida, y cogeremos la pista principal de la Alfaguara, pero en dirección a lo que sería Prado Negro o Cortijo de Florencia. Cuando lleguemos al Collado de las Minas, lo tomamos a la derecha en un desvío que hay que nos lleva a las ruinas de la Casa Forestal de las Minas y en una subida muy cortita que nos sitúa en la base del Pico del Corzo. A 1.605 metros va a ser la cota más alta de nuestra ruta. El Pico del Corzo, al final el carril nos deja justo en la cúspide del pico, que es un coro de piedra. Nos echamos la bici al hombro, subimos hasta el pico en una subida muy corta que no nos lleva más de 5 minutos. Y justo en la parte superior del pico se sitúa una caseta de licona, en la que, bueno, pues si es época de incendios forestales siempre hay un vigía. Pues con el que siempre nos gusta a nosotros entablar con él conversación y nos cuenta cómo le ha ido el día, qué animales ha visto a lo largo del día. La verdad es que es muy entretenido entablar conversación con los vigilantes de las casetas, que siempre nos cuentan sus anécdotas. La última vez que estuvimos hasta nos echamos una foto con el hombre, porque la verdad es que era bastante agradable de uh-huh. tratar. Desde el pico del Corzo, justo en la misma dirección del camino de entrada, sale un sendero que la parte justo de abajo de la cúspide de piedra, hasta que os comento, está bastante deteriorado por el paso del ganado. Pero en breve es muy bonito para hacer con la bicicleta, un sendero de descenso también. No demasiado técnico, aunque tiene un par de tramos rápidos que son bastante bonitos y que no hacen correr la adrenalina. Y nos lleva hasta la pista llamada del Polvorite. Hoy vamos a defender la pista del Polvorite, cogiéndola en dirección al Collado del Cigarrón, a lo que sería el cortijo del Chorrillo. Pero cuando llegamos a la base del arroyo del Polvorite, nos vamos a desviar a mano derecha para tomar una ascensión también sin zagueo, bastante, bastante fuerte, que en cada curva pues nos hace meter piñones, empujar con los riñones y fuerte, pegamos al manillar con el cuerpo agachado para bajar el centro de gravedad y nos sitúa sobre la umbría del Polvorite, en la parte de la ladera del Cerro del Muerto, tomando lo que se llama el sendero como la Cañada del Sereno. Este sendero, la verdad es que es un sendero precioso, es una delicia realizarlo hacia arriba o hacia abajo, y en esta ocasión, entrando desde el Polvorite, la mayor parte del sendero lo vamos a realizar en sentido descendente. Como siempre, respetando al máximo a los senderistas, extremando la precaución, porque es una zona bastante transitada, ellos tienen la prioridad si nos encontramos con gente andando. Y el sendero, ya os digo, va recorriendo lo que sería la unión de, o sea, el nacimiento del río Darro, con lo cual vamos recorriendo todos los barrancos que le compone. Tiene una vista preciosa sobre la zona de los cerros de la Alfaguara, los veguetas de la Cueva del Gato, la Cueva de los Mármoles, y la verdad es que es una zona deliciosa para recorrer con la bicicleta y para pararnos de vez en cuando en un par de miradores que tiene, uno justo encima de los mármoles dentro de la Zarraca, que bueno, pues nos permite disfrutar de la panorámica y ciertamente merece mucho la pena. Este sendero, finalmente, en un descenso final, termina en la Casa Forestal de los Peñoncillos. Justo en la casa, otro sitio que os recomiendo porque es muy agradable, muy silencioso, muy tranquilizador, realizamos otra pequeña parada, reponemos agua, reponemos energía con alguna barrita y continuamos a mano izquierda en dirección a la Casa Forestal de Bolones, por otra pista que la verdad es que es bastante desconocida, la gente no la suele tomar mucho. Y no la suele tomar mucho porque la pista acaba en sendero y el sendero acaba por la ladera de lo que se llama el Cerro de la Casa Fuerte o el Cerro de la Cruz de Huetos Santillán, y al final termina en una pista que rápidamente nos baja hasta Huetos Santillán. Este sendero, la verdad es que es bastante estrecho, hay que extremar mucho la precaución. Si no están muy seguros, mejor ir andando, no es un tramo excesivamente rápido. Pero bueno, es mejor extremar la precaución y no jugársela. Finalmente la pista nos baja por el polideportivo hasta Huetos Santillán. Y desde Huetos Santillán, pues bueno, hay una fuente justo en la plaza del pueblo en la que conviene renovar nuestras reservas de agua, porque nos queda una pequeña subida, aunque siempre al final vamos un poquito más cansados y cuesta un poco. Es una subida de 3-4 kilómetros, de unos 150-200 metros de nivel, pero ya por carretera, que nos lleva hasta lo que sería Puerto Lobo, y desde Puerto Lobo ya solo tenemos que dejarnos caer por la antigua carretera de Murcia hasta el Fargue, y del Fargue pues por el Albaicín a Granada, pues estamos muy cerquita. Al final, en total, en la ruta hemos invertido pues del orden de entre 5 y 6 horas, dependiendo de la marcheta que vayamos, y unos 55 kilómetros de entre 55 y 60 kilómetros de distancia, dependiendo de donde cojamos la ruta. De nivel acumulado sale bastante potente, sale en 1.400 metros, y bueno, pues nace una idea también de la dificultad de la ruta. Una ruta eminentemente técnica para los amantes de la bicicleta de montaña, pero para modalidades más de senderos que de pista, porque la verdad es que enlazamos varios senderos que son realmente precioso y merece la pena realizarla.
Buena propuesta para el fin de semana, que además parece que viene bueno.
Muy buena.
Sierra de Huetos, vista Sierra Nevada.
Espectaculares.
Vale. La vista
desde el pico del Corzo realmente es una maravilla, desde Sierra Nevada, porque se ve entero el macizo.
Incluso si vamos bien de tiempo, nos podemos parar a cortar algunos níscalos, ¿no?, por el camino.
Bueno, yo soy de los que no cojo porque no conozco, siempre se dice eso, ¿no?, que la gente coge las que conoce. Roche Bar decía que todas las setas son comestibles, lo que pasa es que hay algunas que solo se comen una vez, ¿no?
Exacto, está claro, una reflexión muy, muy inteligente.
Es mejor no probarlo.
Es mejor no probarlo, por si acaso.
Pero la verdad es que ya os digo, la zona es bonita y cualquier ruta que planteamos por la Sierra de Huetos va a ser una delicia. Está en concreto para la gente amante de los senderos técnicos, es muy bonita. El track, como siempre, está colgado en la página web, www.granajay.com, y es muy recomendable.
Muy bien, Ramón Serrano, gracias una vez más por tu sesión a meter piñones, y que descanses y recargue las pilas para seguir mañana funcionando y metiendo piñones.
Muy bien, un abrazo, Jesús, un abrazo a los oyentes.
Un abrazo.
Venga,
cuando son las 10:40 de la noche, 9:40 de la noche en Canarias, nos sigue escuchando en el 99.1 de Autura FM, en la radio metropolitana, y también en directo a través de internet en campobasefm.com. Y a partir de mañana jueves tendrá a disposición el programa de hoy para escucharlo en línea y descargarlo, y todos los programas anteriores. Nisia nos canta Noite.
So de noite um filho noite trago ruas nos meus dedos de guardarem os segredos nas altas pontes do amor. Porque é preciso raio ardor que me impele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Oh, a saudade com que vi a humanidade, a minha voz soluçar. Dei-te um corpo de segredos onde arrisquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, perdidos vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Perdidos vêm de longe os sentidos nas canções que eu
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Rafa Gam.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Una semana más con el sur de Granada y hoy, por desgracia, tenemos que empezar con una desafortunada y triste noticia, porque al sur de Granada este fin de semana tristemente ha ardido.
Pues sí, la verdad que sí, Jesús, porque se nos auguraba un puente bastante interesante, ¿no?, con todos los santos y cambio de tiempo, nieves y, bueno, pues ganas de hacer cosas por la montaña, pero el sábado nos levantamos aquí al sur de Granada con el fuego, ¿no?, en nuestras narices, muy cerca de Motrín, toda esta zona aquí, los Guájares, ¿no?, más concretamente en la carretera que va de Guájar Faragüita a Pino del Valle, pues toda una zona de pinares, en lo que es la... se conoce como la venta a la cebada, y ya te digo, toda la noche ardiendo desde las 2 de la mañana. Desgraciadamente, como viene sucediendo, pues parece ser que todo indica que es provocado, ¿no?, porque había varios focos en toda la zona y pues una masa forestal de pinos y de bosque autóctono bastante importante, ¿no?, aunque por ahí he leído, he escuchado matorral y tal, pero vamos, yo estuve presente por la mañana en la zona y ya te digo, toda la noche ardiendo, la gente trabajando desde las 4 y hasta que no abrió el tiempo, por la mañana ya pudo entrar los medios aéreos, pues no se controló todo esto, ¿no? La verdad que ha sido bastante bastante trágico, de nuevo otra vez, ¿no?, en la Sierra de los Guájares, cuando no es por un lado, por Guajar Alto, la zona más alta, pues es por este lado, ¿no?, de Pino del Valle y... Bueno,
además, Rafa, como buen periodista de raza, fuiste, si no de los primeros, el primero en aparecer por allí, ¿no?, haciendo fotos y luego colgándolas en tu blog.
Sí, pues la verdad que sí, bueno, es decir, sí, fue un acto un poco mecánico, ya digo, a las 8 de la mañana desperté, vi el fuego y ya te digo, desde aquí de Motril se veía bastante cerca y entonces cogí el coche y salí corriendo a ver para dónde era. Bueno, sé que no puedo hacer nada en realidad, pero por lo menos... y estar presente y tal, ¿no? Y de hecho, pues ya te digo, sí, llegué a la zona de la venta de la cebada sobre las 8 y al poco tiempo llegó el operativo de ya del Infoca para montar todo el operativo desde allí y ya estaban trabajando los helicópteros y también, bueno, las brigadas, ¿no?, de los retenes que llevaban toda la noche y pues sí, en el blog pues colgué algunas fotos también. Los compañeros de Ideal también estuvieron por la zona e informaron de este percance, ¿no?, de esta tragedia más para nuestros montes, ¿no?, que estamos tan faltos de ellos y los vamos quemando poco a poco. Es una desgracia.
Quizás debería haber penas más duras y bueno, y que a la gente que se pille provocando un incendio, bueno, que lo pague realmente, porque parece ser que la justicia o no puede o no quiere tomar medidas severas con este tipo de terroristas ecológicos, ¿no?, podríamos decir, terroristas del medio ambiente.
La verdad que sí, ya digo que, bueno, hasta que no salgan los resultados de la investigación, no se puede saber, pero todo apunta que es provocado porque había varios focos a través de la carretera, incluso algunos aislados, ¿no? A 4 kilómetros de la zona había incluso un fuego. Mientras estaban actuando los medios en una zona, pues se veía otro incendio en una parte separada, pero pegada a la carretera. Entonces parece que alguien se ha dedicado por el placer o por algún tipo de interés, ¿no?, comercial. Incluso he escuchado por ahí algo de terrenos, campo de golf, incluso no conozco el tema, ¿no?, en esa zona, pero efectivamente, la verdad que yo se ha hablado mucho de esto, pero yo lo veo bastante claro. Si lo que hay que hacer, que para evitar que haya interés de especulación, ¿no? Lo que hay que hacer es que las zonas que se quemen, pues no se pueda construir, ¿no? En 50, uh-huh. 100 años, ¿no? Así nadie se le ocurrirá, pues, meter fuego, ¿no? Luego está, pues claro, la gente, no sé, hay gente que está enferma o gente... se le va a piraos, ¿no? Pirómanos piraos. Pero que todo lo que sea el tema este de especulación inmobiliaria en los terrenos y tal, que hay mucho de ello, yo creo que se puede evitar, pues, aplicando una ley dura, ¿eh?
Rafa, y después del incendio te va, no sé si ese día o el domingo ya te va a la feria del ganado en el sur de Granada, concretamente, ¿dónde?
Sí, bueno, no, el domingo no, el lunes la feria de Todos los Santos, ¿no? Siempre es la feria del ganado en Albuñol, ¿no? Creo, no lo sé exactamente, pero por lo menos en esta zona sí es la última feria de ganado de la comarca y casi una de las últimas de toda la Alpujarra. La última es en Canjallar, ¿no? Ya en la provincia de Almería. Y pues un día muy bueno y una jornada muy, muy interesante, ¿no? Cada año va a más, de hecho, vamos, porque va tomando bastante empuje y hay, bueno, había decenas de caballos, mucho mercadeo, gente de Almería. Y aunque ya no hay tanto la venta de animales para el trabajo, mulos y burros y tal, ¿no? O el tema de las faenas agrícolas ya está muy mecanizadas o incluso están abandonadas, ¿no? El campo está bastante abandonado. Sin embargo, sí he visto que hay pues una afición grande, ¿no? Al tema de los caballos, ¿no? Y había bastante mercadeo y había bastante gente comprando y vendiendo alguna yegua, comprando algún caballo. Gente también por el placer, ¿no? Que le gusta y tiene pues sus caballos y tal, no le gusta montar. Y muy bien, un ambiente. Luego aparte, pues, Albuñol es el centro, ¿no? De toda esa zona oriental, ¿no? Un pueblo importante, ¿no? Que ha crecido mucho y cercano a la playa, a la Rábita. Y es un poco, pues, ese día y es un poco el epicentro de la Alpujarra Baja y hay gente de toda la comarca que baja, se reencuentra, se toma unos vinos, pasea por la zona, hay mucha animación, hay actuaciones y la verdad que es una jornada interesante.
Para este fin de semana, ¿qué nos propones, Rafa?
Pues mira, hay bastantes cosas, ¿no? Yo un poco, como ya te comentaba en otros programas, me gusta seguir un poco el calendario, ¿no? Y lo que es un poco las estaciones del año, ¿no? Hablábamos del vino, hablábamos de la almendra, la recogida de la uva, y yo creo que ahora pues, lo que pega con estos fríos y tal, es un poco, y además ya otoñal, es coger castañas, ¿no? Y entonces, pues, recomiendo pues visitar algunas zonas ya de la Alpujarra más alta, ¿no? La zona de Bérchules, y en donde hay una serie de senderos, como la Junta de los Ríos, o el sendero de las acequias, senderos que están muy bien señalizados y nos introducen en todos los castañares y algunos noguerales de la zona, sobre todo castañares, ¿no? Que están apoteósicos, ¿no? Con ese festival de colores, ¿no? De la hoja cambiante. Mucha castaña, que bueno, que muchas son fincas privadas, pero se pueden recoger, ¿no? A la orilla de las acequias. Otra zona interesante sería la zona de Mecina Bombarón, en donde de hecho el pasado sábado pues han celebrado lo que se conoce como la fiesta de la Mauraca o la castañada por la noche. Se hace una grande hoguera y luego se toma anís, se comen esas castañas asadas. Laroles también sería un sitio interesante para ir a recoger castañas durante este fin de semana y los siguientes. La zona de Fondales, de Fondales hasta Busquita, esa parte de la Alpujarra alta, ¿no? Esa altitud de unos 1.300, 1.500 metros, donde están esos castañares importantes de la Alpujarra, yo creo que es la zona que apetece y que es interesante de visitar en estos momentos.
Ahí queda esa propuesta y, como siempre, invita a los oyentes a visitar tu blog en blogspot.com, al sur de Granada, ¿verdad, Ráfaga?
Sí, efectivamente. Ahí también encontrarán un par de propuestas más, como unas jornadas micológicas de Lanjarón. Antes también hablabas con Ramón de las setas. Y también, efectivamente, es la época de las setas y se están recogiendo setas por la zona. Y precisamente hoy han empezado unas jornadas micológicas en Lanjarón y hay alguna actividad durante todo el fin de semana. Así que yo creo que la naturaleza nos brinda productos, nos brinda maravillas durante todo el año. Ya te digo, antes la uva y ahora las castañas, las nueces, las setas, a cogerlas con conocimiento, claro, y con mesura, y también con cuidado, ¿no?
Pues ahí queda esa propuesta, a recolectar en el fin de semana, un fin de semana de buen tiempo, de otoño, primer fin de semana de noviembre, en el sur de Granada, con Rafa Gán. Muchas gracias, Rafa. La semana que viene seguimos hablando contigo.
A disfrutar toda la gente de Campo Base.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar.
Buenas noches, Salvador García, responsable de Fedamón.com.
Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Una semana más vamos a informarnos, a que nos informe de todo lo relacionado con la Federación Andaluza de Montañismo y su página web, fedamón.com. Salva, antes de empezar, veo que ya estás recuperado después de la semana pasada, ¿no?
De resfriadillo.
Resfriadillo, ¿no?
Sigo ahí con la, todavía con la escurriura, como se suele decir.
Bueno,
sigo ahí con la, tengo todavía la nariz un poquito toque. Y es que me dura mucho el resfriado.
Te duran, claro, se hacen amigos.
Ya las personas mayores, ya cuando nos volvemos mayores, pues nos ponemos ya, nos duran más las cosas.
Nah, y en cuanto estés arriba esquiando, se te quitan todos los resfriados.
Esperemos, esperemos.
Actividades oficiales.
Bueno, pues empezaremos con la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Bueno, decir que nos quedan dos pruebas, que queda, sí, dos pruebecillas. La novena carrera por montaña Jarapalos, que es la penúltima prueba, que lo organiza el Club Deportivo Alpino Jarapalos y se desarrolla en la provincia de Málaga. La fecha del desarrollo de la prueba es el 13 de noviembre y están todas las plazas ocupadas. Para el que quiera más información, ver el trazado, etcétera, etcétera, pues en www.maratonalpinojarapalos.com.
Quinta carrera por montaña, Laujar de Andarax.
Es la última ya, esta es la última de las dos que hemos comentado, esta es la última prueba ya de la Copa. La organiza el Club Excursionista Montenegro. La fecha y el lugar es en Laujar de Andaraz y se celebrará el día 28 de noviembre. Y tenemos disponible en la web ya lo que es la información general de la prueba y un poquito otro archivo con más información y la forma en que hay que hacer las inscripciones. Para inscribirse en la prueba y para ampliar información, aparte de en la página nuestra, en fedamón.com, pues pueden entrar en www.todofondo.es. Ahí está toda la información, las inscripciones que son a través de internet, online, etcétera, etcétera.
Copa Andaluza de Travesías de Resistencia.
Pues aquí entramos ya en el tramo final. Es la última prueba de la Copa, la que queda ya por celebrar, que es precisamente la novena Travesía de Resistencia a Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Esta prueba la organiza el Grupo de Montaña Noveno Grado de Huelva. Se celebrará el día 6 de noviembre, o sea que este fin de semana ya, en la citada provincia, en Huelva. Y bueno, tenemos ya publicado lo último, me parece que la semana pasada te comenté que me habían mandado ya el listado definitivo de admitidos el mismo miércoles, pues ya lo publicamos en la página, y cualquier persona que quiera ver si está o no está admitida en la lista, pues puede consultarla. Y bueno, y a última hora, ayer nos informaron que cambia el lugar de recepción de los participantes y que el nuevo lugar donde se hará la recepción será en el pabellón polideportivo municipal, que es donde se va a dormir, el lugar de la pernocta. Y el sitio es en la avenida de la Ermita, sin número, en La Cala, por supuesto en Huelva. También se adjunta un plano Google para que cómo se pueda acceder a ese sitio.
De acuerdo, nos vamos a las actividades oficiales de promoción.
Como siempre decís, que son actividades que están reconocidas por la Federación, avaladas por la Federación y que figuran en el calendario oficial de actividades aprobadas por la Asamblea General de la Federación. Pues tenemos la séptima jornada de divulgación de la montaña Villa de la Zubia, que organiza la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible. Se le celebrarán ya del 6 al 14 de noviembre, en esta semana que viene ya, y bueno, se celebran en la Zubia, aquí en Granada. Desde la página web nuestra se pueden descargar el cartel de la jornada y el dístico de las jornadas para tener mayor ampliación de la información. Por otra parte, en Málaga, esta es la semana de la jornada. Sí. Tenemos las 17 semanas de montaña en Málaga. Organiza el Club de Montaña El Boquerón y, por supuesto, dentro del calendario de actividades oficiales. Se celebra del 4 al 14 de noviembre, por supuesto en Málaga, y en la página web nuestra tenemos colgado ya el cartel y el dístico de la jornada en formato PDF. Cualquier persona que quiera descargarla y ampliar la información, pues puede hacerlo perfectamente. Finalmente, además lo acabo de meter ahora mismo en la página, tenemos las jornadas de divulgación de montañismo en la provincia de Cádiz. Estas jornadas las organiza el grupo de empresa Casa. Se realizarán del 12 al 14 de noviembre. El lugar de celebración es en la Asociación de Vecinos Fuerte de San Lorenzo de Puntales, la provincia de Cádiz. Y tenemos puesto ya en la página web el díptico de la jornada, el cartel de la jornada, un programa de invitación donde va una bienvenida del presidente del club y desarrolla el programa, y luego un plano de situación para poder acceder a ese sitio, al sitio donde se van a celebrar. Y para más información, en el 660-88-01-33.
Actividades del Eurorrando Andalucía 2011.
Bueno, pues tenemos el día 14, se hará esta actividad denominada el torno del río Dila. La organiza la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible. Y bueno, el horario de salida está previsto a las 8:30 y desde el restaurante La Guitarra, en Cumbres Verdes. Y tienen dos itinerarios. Un itinerario A, que está estimado que dure de 6 a 7 horas con parada, y está catalogado de dificultad media. En total son unos 19 kilómetros. Y un recorrido B, de dificultad baja, con unos 10 kilómetros de distancia. Las inscripciones en estas actividades se pueden hacer a través de nuestra página web y siempre a través de internet, o sea, online. Se ha cambiado el servidor de donde hemos alojado el tema este para las inscripciones, y ahora ya es www.ceramon.meapunto.net. .meapunto.
Está bien, eso es fácil de recordar, una buena.
Sí, y recordar que el último día de las inscripciones se ha establecido el jueves día 11 hasta las 20 horas, hasta las 8 de la tarde.
Nos vamos ahora a las actividades abiertas a todos los federados.
Sí. Recordarle a nuestros oyentes que son actividades que no están reconocidas en el calendario aprobado por la Asamblea de la Federación, pero que nosotros le brindamos un espacio para que puedan publicitarla en nuestra página. Bien, el Club de Montaña Verticalia, este fin de semana, el 6 de noviembre, hace una actividad de senderismo por la Sierra de Aracena, en Huelva. Es la ascensión al Cumbre de los Bonales, de 1055 metros. Para las personas que quieran ampliar información, en www.clubverticalia.com. Y ahora viene aquí el plato gordo, que es el Club Cima 2000 de Cabra, Córdoba, que organiza su 11 jornadas de montaña. Y Aventura Ciudad de Cabra, que supongo que dará buena cuenta hoy.
Sí, ya hemos estado hablando antes con el coordinador de la jornada, con Manolo Mesa, y hemos dentro de la sesión Club de Montaña ha desarrollado y ha explicado bien completo todo lo que va a ser ese fin de semana, y el programa lleno de charlas, de actividades, posiciones, incluso un senderismo y un perol.
Uh-huh. Pues ¿quién mejor que él? Pues bueno, supongo que con la calidad que tienen esas jornadas, bueno, al igual que todas las que preparan los clubes de nuestra federación, pues supongo que será un éxito como siempre.
Noticia en la web.
Bueno, pues dentro de las actividades también ya se hace, de la actividad de promoción del montañismo y más esta orientada a niños, se ha celebrado el séptimo campamento provincial de montañismo infantil juvenil en Almería. Esto es, por supuesto, una actividad de la Federación que está organizada por el Club Montañismo Cóndor junto con la Federación Andaluza Montañismo. Se ha desarrollado durante los días 23 y 24 de octubre en el camping Cortijo de la Molineta, en el municipio almeriense de La Ujar de Andará, por supuesto en el pleno Parque Natural de Sierra Nevada. En este campamento han participado 56 chicos, 56 jóvenes, con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. Se han desarrollado actividades de escalada en rocódromo, actividades de orientación, actividades de educación medioambiental y, por supuesto, toma de contacto con la granja escuela que hay ahí en el Cortijo de la Molineta. Para finalizar, el domingo tuvo lugar una actividad de tipo senderista con un itinerario por la senda del Aguadero. Y acabaron con el campamento con una comida en la fabriquilla. Todos están contentos. Hace buenas actividades el Cruz con dos orientadas a niños, ¿eh? Está muy volcado en el tema niños.
Lleva ya un tiempo dedicado a esa línea, que creo que es muy interesante el deporte de base.
Sí, ya lo hemos comentado muchas veces, que es lo que hay que ir tocando.
Nos vamos ahora a la Escuela Andaluza de Alta Montaña, porque ya están en marcha los cursos de formación deportiva en refugios, tanto del Poqueira y el Postero Alto.
Sí, el año pasado ya hubo esta misma idea, y se hicieron unos cursos también en los dos los dos
refugios guardados.
Y este año pues se han vuelto a hacer, y entonces la EAN ha organizado en los refugios y tiene pensado organizar y organiza en los refugios Poqueira y Postero Alto desde noviembre hasta de 2010 hasta el mayo de hasta mayo de 2011 una serie de cursos de formación deportiva. En un refugio empieza, me parece, en el mes de noviembre, en otro empieza en diciembre y en otro refugio acaba, creo que es en abril, y en otro refugio acaba en mayo. El que empieza antes acaba antes, el que empieza después acaba después. Ajá. Bueno, estos cursos son fundamentalmente alpinismo de formación deportiva, por supuesto, son alpinismo nivel 1 y 2, progresión y rescate en glaciar, autorrescate en nieve, esquí de montaña nivel 2, orientación con GPS 1 y orientación con GPS 2. Por supuesto, la información se puede descargar en formato PDF desde el apartado dedicado a formación deportiva dentro de nuestra página web y dentro del apartado destinado a la Escuela Andaluza de Alta Montaña, o bien también desde la página principal, que lo tenemos puesto para que todo el mundo lo vea bien, o bien desde las páginas que están dedicadas a cada uno de los refugios implicados. Yo creo que van a ser cursos que están muy bien orientados y que van a dar un buen juego.
Y nos vamos a salvar a esas fotos actualizadas de la última nevada, ya digamos la primera en condiciones en la sierra, con las fotos del refugio Postero Alto.
Sí, seguimos, al igual que el año pasado, seguimos actualizando las fotografías que nos van enviando, y el otro día, el día 1 por la mañana, que el lunes fiesta, pues cuando me levanté, abrí el ordenador y vi las fotografías que había mandado Pedro con el nevazo tan impresionante que había visto. Digo, esto hay que colgarlo ahora mismo por si entra la gente, que vea cómo está la sierra, aunque ya en la webcam de Cetursa se veía lo que había caído en algunas cámaras, porque había algunas de ellas que estaban con hielo y con nieve, uh-huh, y no se veía bien, sí. Pero las que nos mandó Pedro eran espectaculares, porque eran tomadas por la mañana. Yo no sé si la había tomado a las 7:30 o a las 8 de la mañana.
A esa hora estaba.
Y a esa hora. Y fue mandarla, y a las 9:00 y pico estaban puestas, y más que nada por eso, pues, la primicia de que la gente viera lo que había caído por ahí en la zona neta.
El que se está haciendo el remolón a principio de temporada del refugio Poqueira, no mandan fotos, ¿no?
Yo creo que a lo mejor tendrá muchísimo trabajo, porque Rafa es un tío muy competente, y en el momento que coja onda, nos seguro, manda la seguro. Fotografía.
Hoy se lo recordaremos, y seguro que ya hoy se compromete a que ya mañana...
Ahora la hemos puesto bonita, la hemos puesto ya... pasando en plan película, que sí, no hay que estar buscando la fotografía y demás.
Se van mejorando las cosas en fedamon.com.
Y en campo base.
Y en campo base, en campo base. Yo no quería decir, lo has dicho tú.
Bueno, mira.
Salva, y por último, las tasas y precios de los refugios de montaña, ¿no?
Bueno, pues casualmente, pues me parece que fue ayer o antes de ayer, me mandó Pablo las tasas y precios que rigen en los refugios. Los dos refugios guardados y que están aprobados se aprobaron por la Asamblea General de la FAN para el año 2010. Esta, pues yo no sé, se nos habrá pasado ponerla, aunque están vigentes y están puestas a la vista de todo el mundo los refugios, pero era obligatorio que estuvieran en nuestra página web y que todo el mundo la pudiera ver y descargar. Por supuesto, la tenemos en la columna de la izquierda, donde está el apartado de refugio, ahí están puestas el lugar preferente, y luego cuando se entra a cada uno de los refugios, pues también están puestas ahí. Comentarte así un poco por encima, que en cuanto a pernocta, los menores de 13 años federados pagan 2,50 euros, los no federados 5 euros, los mayores de 13 años federados 7 euros y los no federados 15 euros.
Ah, bien,
y en cuanto a comida, el desayuno para federados 4,50, para no federados 5 euros. Comida o cena para federados 12 euros y para no federados 14 euros. Y ración, o sea, el plato del día para federados 9 euros y para no federados 10 euros. Luego hay una serie de cosas más. Bueno, ahora hemos comentado esto así a título informativo y para que la gente que nos esté oyendo pues sepa un poco de...
Sí, ¿por dónde va? ¿Por dónde va la...?
El que quiera pues se la puede descargar perfectamente sin ningún tipo de problema y ahí está la página web para todo el que quiera.
Muy bien, pues como siempre, todo esto y mucho más en fedamon.com. La semana que viene seguimos hablando, Salva, muchas gracias y que termine de recuperarte.
Seguimos hablando, muchas gracias, Jesús. Un abrazo.
Y hoy la petición de nuestro oyente Iceman, que la realiza a través del foro montañero de Nevasport, es la siguiente. Dice: a ver qué te parece Hay vida en Marte, de David Bowie. Pues ahí está esa petición de Iceman, le agradecemos que nos la haya hecho. Y para Iceman y todos nuestros oyentes... It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on La montaña, por Virginia Gil Suárez.
La atracción que el monte Fujiyama, apodado cariñosamente Fujisan, genera sobre los japoneses es muy difícil de explicar para la mentalidad occidental. Durante siglos, su ascensión ha sido motivo de tradición y de reto iniciático en forma de peregrinación. En los veranos, son miles los montañeros que inician al mediodía el lento ascenso a la montaña, y es que el objetivo de todos ellos es llegar al cráter, a la cima, de madrugada, porque así se puede contemplar el espectáculo que supone ver salir el sol de las aguas del Océano Pacífico, que se encuentra a poco más de 20 kilómetros. El montañero vasco Eneko Pou nos habla de esa atracción por las montañas exóticas.
Es que yo creo que lo que más atrae a un montañero habitualmente, sobre todo, es la belleza, ¿no? Y si la belleza encima es en lugares exóticos, en lugares paradisíacos, ¿no? Como en el caso del Fujiyama en Japón, ¿no? Unas montañas, una tierra, un país que nos queda muy lejos, que siempre ha ejercido cierta atracción porque la cultura es totalmente diferente a la nuestra. Y normalmente lo que vamos buscando es un poco eso, ¿no? La belleza de la montaña, pero también el poder hacer en uno, pues el conocer una cultura diferente, una gente diferente, una manera de pensar totalmente diferente, de funcionar, y encima si tienes la oportunidad de escalar una montaña pues de gran belleza como el Fujiyama o tantas otras que hay a lo largo del mundo, pues cualquier montañero que se precie no pierde la oportunidad de hacerlo.
Una silueta limpia, nevada y solitaria, la del monte Fuji, que con 3.776 metros de altitud es el pico más alto de la isla de Honshu y de todo Japón. Se encuentra entre las prefecturas de Shinhua y de Yamanashi en el Japón central y justo al oeste de Tokio, desde donde se puede observar en un día despejado este volcán, que es el Fuji. Era considerado sagrado desde la antigüedad y a las mujeres les estaba prohibido llegar a la cima hasta la era Meiji, es decir, hasta finales del siglo XIX. Actualmente es un conocido destino turístico, así como un destino popular para practicar el alpinismo. Realmente la temporada oficial para practicar el alpinismo dura desde principios de julio hasta finales de agosto y son mayoría los que escalan por la noche para apreciar la salida del sol. Esto es lo que intentó hacer el montañero español Enrique Hevia, que falleció este pasado mes al despeñarse por una ladera de este monte Fujiyama cuando emprendía el descenso. Hevia, de 40 años y natural de Madrid, resbaló en uno de sus tramos helados y cayó por una pendiente de 700 u 800 metros. Estaba ya muy cerca de la cima para poder intentar ver el sol. Cuenta la leyenda que un leñador tuvo la oportunidad de ver el Fujiyama y olvidó su oficio para admirar su belleza. También pudo ver un gran lago cerca del volcán al que se dio el nombre de Buya, es decir, el monte que nunca muere. Una leyenda viva, la de este volcán, rodeado de montes frondosos y una rica vegetación que cubre todas las zonas cercanas con miles de arbustos y árboles de las familias de las coníferas en sus faldas.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hace ya algunos programas traíamos aquí a Campo Base FM al director del cortometraje Chan, un cortometraje que, si recordáis, cuando hablábamos de él, se filmó parte de él aquí en Sierra Nevada, una historia basada en una historia real, en un rescate que realiza la Guardia Civil a dos montañeros que a la postre resultaron ser del ámbito abertzale vasco, y que a raíz de ese hecho real se se produjo o se trabajó en la elaboración de este cortometraje. Como decíamos, ya algunos programas hablábamos con Gonzalo Vicedo, su director, y esta noche tenemos preparado ya al otro lado del teléfono a Hugo Serra, el productor de la película, porque esta semana pasada, el jueves concretamente, se estrenaba en Madrid el cortometraje y le damos la bienvenida y las buenas noches a Hugo Serra. Buenas noches, Hugo.
Buenas noches.
Muchas gracias por atender nuestra llamada y, como comentábamos los oyentes, el jueves pasado se presentaba la puesta de largo de Chan. ¿Cómo se desarrolló el evento y esas primeras impresiones, Hugo?
Pues fue, la verdad es que fue un eventazo, si me dejáis decir el palabra, porque se llenó el Capitol hasta la bandera realmente, como hacía años que yo no veía ni siquiera en un pase de un largo y ni siquiera en una sesión comercial, evidentemente, y hubo 1.500 personas. El resto de cortos estuvieron muy bien, lo cual esto siempre es de agradecer, porque recordemos que se ha presentado en un... Esto es un festival ahora mismo, Cortogenia, y bueno, pues el nivel de todos los cortos fue muy bueno. El nuestro, yo sinceramente creo que destacó, porque sí que es una historia con desarrollo y desenlace más parecida a un largometraje que a un corto, y gustó muchísimo y impactó a la gente. Yo, vamos, las sensaciones fueron muy muy buenas, lo disfrutamos realmente todo el equipo con una risa y con una energía que es la que tuvimos en rodaje, pero claro, era por un día, no estábamos rodando y solamente estábamos viendo el corto y luego tomando algo y disfrutando de, digamos, de todo un trabajo de años, ¿no? Como en el caso de Gonzalo y mío son años, y en el caso del resto del equipo, pues meses, semanas, lo que sea. Cada aportación ha sido maravillosa porque la gente de manera muy especial.
Hugo, vamos a ponerle, a compartir con los oyentes esos minutos en directo, el audio, un audio que hemos cogido de internet, y escúchalo tú también con nosotros para que recuerdes casi ya una semana de ese momento, como tú nos estás narrando, inolvidable.
Vale, perfecto.
Buenas noches, muchas gracias, Onda Cortogenia, al público que siempre viene. Yo tengo fama de enredarme mucho, voy a intentar ser breve. Lo que puedo decir hoy es que me hace especial ilusión estrenar realmente en Cortogenia y en Madrid, porque soy de Madrid, porque he puesto otros cortos que en donde yo era productor asociado aquí, pero es el primero que realmente, después de 11 años de carrera como productor, produzco desde el principio y se estrena aquí, y eso estoy realmente orgulloso. Y luego, como le quiero dedicar esto a todo el equipo, porque ha sido la hostia cómo se han entregado los 7 días de Sierra Nevada, los 3 de Madrid y los 2 y medio de Victoria. Ha sido un rodaje muy complicado, pero bueno, todos los cortos lo son, pero este especialmente creo que ha quedado en el corazón de todo este equipo, y vamos a mantener esta amistad y este espíritu de Chan, yo creo que bastante tiempo. Disfrutarlo hoy y cuando lo veáis por ahí en otros festivales. Y le cedo la palabra a estos señores, que son mucho más graciosos y con buen terreno.
Hugo, se nota ahí el apoyo del público, un público entregado, y vosotros disfrutando de ese resultado de mucho, como tú decías, muchos años de trabajo, y en concreto este corto, una semana dura en condiciones climatológicas también adversas, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, pues esos, aquellos 7 días de Sierra Nevada pues nos han quedado, digamos, en la retina y en la memoria, ¿no? Y en el corazón, pero ya te digo que se sacó todo adelante. Hubo momentos realmente complicados, con mucho grado bajo cero, con el equipo teniendo hasta bajas, pues eso, algunos, digamos, veníamos preparados físicamente, pues 7 días en el ritmo que se lleva en un rodaje, estando a 2.400 metros ahí en la olla de la Mora, pues realmente es una pasada. Entonces ahí la gente aguantó muy bien, y luego, bueno, el rodaje de Madrid también fue especialmente duro. Porque
en la cámara frigorífica, ¿no?
En la cámara frigorífica, con horarios también un poco infernales, que la verdad es que casi nos matan también algunos, y fueron 3 días, y la verdad es que hacía casi más frío en la cámara, porque estaba realmente en un frío seco que en la nieve, ¿no? Y no, curiosamente, donde no hizo nada de frío y eso hizo hasta calor fue en Vitoria, ¿no? En Vitoria hizo demasiado buen tiempo, curiosamente.
Hugo, imagino que ese día, ese jueves pasado, aunque habréis visto en el montaje y en la filmación, tenéis todas las imágenes más que vistas, pero cuando uno se sienta allí en un cine, en una pantalla y con un sonido, se ve la película de otra manera, el corto. ¿Cómo lo viste tú concretamente?
Pues yo la verdad es que por una vez estaba sentado en uno de los mejores sitios de ahí del Capitol, y sí que estaba al lado de Gonzalo y tal, y se vio y se oyó estupendamente, que hay un curro increíble técnicamente, que eso es otra de las cosas que más orgulloso estoy, ¿no? Que por fin tengo algo que realmente técnicamente, digamos, es un 10, ¿no? O sea, de imagen y de sonido no podría haber tenido mejor calidad. Entonces, la historia te atrapa, yo creo que el doble, ¿no? Cuando la calidad está impecable, y todo está hilado y tiene sentido, pues eso es lo que yo noté, ¿no? Que la gente les estaba quedando realmente impactada, ¿no? Por la historia, sobre todo por ese desenlace final que tiene, y luego por la belleza de las imágenes. A mí me encantó la sensación de en el primer plano, cuando aparece los primeros créditos y tal, que es ese plano larguísimo, espectacular, con los guardas civiles haciendo esquí de travesía de fondo. Realmente el tempo que crea ese plano es el que pone al espectador ahí diciendo, estoy viendo algo diferente, ¿no? Algo especial, algo que no se cuenta normalmente, o que no veo en historias de ficción en la montaña. A lo mejor has visto algún documental, pero no se suele ver historias de ficción rodadas en la montaña, ni fuera de España, ni dentro, ni en largo, ni en corto. Entonces, ahí es donde a mí me encanta Chan, porque ha encontrado, digamos, una especie de estatus especial, ¿no?
Hugo, cuando termina la filmación, ¿tenéis opiniones del público? ¿Qué os dicen? ¿Cuáles son las primeras impresiones?
Las primeras impresiones es, esto es una producción impresionante, no sé cómo lo habéis hecho, el helicóptero, o sea, todo el mundo estaba impresionado por los medios, y luego porque les había llegado a la historia, ¿no? Realmente estaban todos dándonos la verdadera enhorabuena, no era una palmadita, oye, que está muy bien, sino que realmente querían decirnos, oye, que es que me has llegado, ¿no? Y es verdad que habíamos creado una especie de expectativa, gracias a eso, efectivamente, al Facebook y a estas cosas, de veniros al estreno, de verdad, que tenemos muchas ganas. Y ya te digo, verlo ante tanta gente es cuando te sientes cineasta, ¿no? Cuando sientes que, como dije en el discurso, los 11 años o 12 que yo llevo en esto haciendo un poco de todo, pues cada vez que hago realmente un corto, una peli, que sí que lo siento como mío, en este caso un proyecto que sí que vino de Gonzalo, y luego lo haces tuyo y lo sientes igual que si lo hubieras pensado el primer día, ¿no? Esa sensación no sé si se puede describir, pero es la que yo tuve el otro día en el estreno, la sensación de plenitud de decir, esto está bien hecho, ha costado un montón, pero ahora está, y va a estar mucho tiempo, porque las instituciones además que lo han apadrinado y lo han apoyado financieramente, también lo van a mover en otros ámbitos, y eso para un productor y para un producto o un cortometraje como Chan es muy importante, que se vea más allá de lo que podemos conseguir nosotros en el circuito de los festivales de cine.
A eso te quería preguntar, supongo que ahora presentaréis el corto a concurso, ya estará presentado, y la distribución, bueno, fuera de los circuitos de cine, de sala y demás, porque ya he visto que en algunas jornadas de montaña de Madrid ya está dentro del programa. Entonces, Y aquí en Andalucía, Hugo, estamos deseando verla, y además tenemos también algunas jornadas donde sería muy bien acogida. ¿Qué nos puedes contar de todo eso?
Puedo contar, y luego efectivamente me dices dónde os puede encajar y nosotros os lo podemos ceder, por supuesto. Efectivamente, el próximo pase va a ser en una jornada de montaña que organiza Ramón Portilla, que seguro que es conocido de vuestro programa y de todos los oyentes, que fue el que nos formó física y técnica y técnicamente a los actores, al director y a mí. Como un mes antes de ir a Sierra Nevada estuvimos con él en el Peñalara haciendo todo un fin de semana de entrenamiento, que fue otra experiencia la verdad que increíble. Pues el día 16 martes en Madrid, creo que es a las 8 de la tarde, no estoy muy seguro, creo que rondas ahora, en la Casa del Reloj, que es el centro cultural del barrio este de Arganzuela. Es ahí donde el matadero de Madrid, vamos. Y ese es un pase que también va a estar muy interesante por eso, por ver la reacción de la gente de la montaña, ¿no? Porque Gonzalo ya contaría la otra vez que nosotros no somos montañeros.
Sí, sí.
Y bastante hemos hecho con ambientarnos un poco en toda esta jerga también y esta técnica que tiene la montaña. Por otro lado, sí que estamos empezando, lo hemos mandado a algunos otros sitios, pero todavía no tengo el DVD definitivo, y lo empezaremos a mandar pues quizá durante este mes, ¿no? De noviembre ya para festivales que son seguramente ya en primavera. Sí que hay seguramente una proyección en Vitoria, en un festival fuera de concurso, en el Festival Cortada, pero todavía no me lo han confirmado. Y básicamente eso, ahora mismo es empezar esa distribución, que lo va a llevar una distribuidora especializada de cortos. Uh-huh. Y luego la parte esta de fuera del circuito de los festivales, que es donde nosotros podemos acceder, hay dos vías. Una que estoy moviendo con algunos cines que quiero que lo vean e intentar ponerlo de alguna manera especial, de un pase una hora al día, o sea, en una hora concreta al día y por un precio muy especial. O sea, no sería por hacer negocio, ni mucho menos, uh-huh, sino por darle visibilidad, lo que prácticamente es una especie de acuerdo especial, porque no es un acuerdo de distribución, es el cine que quiera también, digamos,
sí, aceptar el producto, ¿no?
Sí, aceptar una exhibición de un cortometraje especial y ponerse ellos también una medallita de marketing por la iniciativa, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a intentar. Y por otro lado están en las instituciones que no tienen nada que ver con el cine, que nos han apoyado, que son la Fundación Guardia Civil y la Fundación Cultura de Paz. Uh-huh. Que los dos van a hacer diversos actos y diversos movimientos con el corto para ponerlo. Por ejemplo, la Fundación de la Guardia Civil hoy me ha confirmado que su idea realmente es, en todas las comunidades autónomas, eligiendo algún colegio concreto, uh-huh, pues hacer unos pases en colegios realmente a nivel formativo, crear también un dossier que explique un poco el contexto de la historia para, uh-huh, que se entienda un poco. Porque el corto, insistimos mucho, y seguro que Gonzalo la otra vez lo dijo, el corto no está para nada politizado, pero efectivamente toca el conflicto vasco y eso también pues puede tocar sensibilidades encontradas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el pase y el otro día el estreno ha demostrado que no, que está por encima de esa posible gente que pueda opinar a priori. Lo que hay que hacer es verlo y decir, esto no tiene nada que ver con nada, no está ni de un lado ni de otro. Y entonces un tema interesante que va a hacer la Guardia Civil o la Fundación de Cultura de Paz es ponerlo sobre todo en colegios y en eventos donde se pueda generar, digamos, un debate, ¿no? De los alumnos con el profesor o los alumnos con ellos mismos o gente que toque temas de lo que es un poco el diálogo y este tipo de historias de supervivencia que pueden hacer llegar a tocar los ideales, ¿no? De las personas.
Hugo, aquí en Granada me comentabas que has estado contactando con cines. ¿Tienes aquí ya algún cine en mente?
Aquí en Granada el otro día también estuvimos reunidos con la gente de Fetursa. El día 21 de diciembre es el día programado. Ajá. Para ponerlo ahí arriba en la estación, en el cine que tienen en la estación. Y luego queríamos también, pero eso depende de Fetursa realmente, y no, yo me pondré a hacer algunos intentos, es con el cine Kinépolis en el de Granada. Uh-huh. Intentar también esa especie de exhibición especial. Pero ya te digo, yo por mí lo propongo y de verdad que por la producción no hay ningún tipo de interés lucrativo. Lo que pasa es que necesitamos un sí del cine para que funcione.
Yo creo que si son un poco inteligentes y tienen visión comercial, en Kinépolis deberían aceptarlo, porque la respuesta, te aseguro que sería importante, claro. Porque bueno, la afición que hay aquí a la montaña en Granada, y ya no solo de montañeros, sino de gente que le gusta Sierra Nevada, sería, bueno, yo creo que cubriría todas las expectativas, incluso las superaría. Hugo, pues, más proyectos sobre Chan, porque creo que acaba de nacer, o bueno, acaba de ver la luz, lleva mucho tiempo, sí. Y parece ser que puede tener una larga vida.
Sí, y luego lo que decís vosotros, yo encantado que en el circuito de la montaña también se vea realmente, porque seguramente eso, hay festivales especializados y hay, evidentemente, todos los que os dedicáis a eso habéis visto las mejores producciones que haya habido durante estos años, pero queremos que realmente que circule, ¿no? O sea, que se pueda hacer de alguna manera. Había una iniciativa que siempre pensamos que era vía la pues, Desnivel, lo que es la editorial y la, uh-huh, tienda, pues sí, intentar, sí, hacer ahí una pequeña, pues eso, una tirada limitada, a lo mejor también venderlo, pero ya te digo, que no es por el rollo sino por darle valor al trabajo, que se pueda ver a lo mejor en un evento, que luego se pueda vender a un precio muy especial y que la gente, pues, que lo quiera disfrutar realmente, pues lo tenga, pero que lo tenga en la mejor calidad posible, claro. Que lo tenga en un DVD o incluso en un Blu-ray, ¿no?
Sí, en alta definición.
Si a alguien le apetece realmente algo ya, de decir, voy a disfrutarlo esto. Yo estoy seguro que vosotros, o sea, toda la gente de la montaña, si esto lo ve proyectado y le gusta, que le va a gustar, pues estarían encantados de tener una copia. Esto me lo quedo yo en mi filmoteca particular.
Hugo, si hay, por ya que me haces esa propuesta, si por ejemplo aquí en Andalucía, que sé que hay clubes que organizan jornadas de montaña, incluso en Córdoba hay una semana dedicada al cine de montaña y aventura, sí. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Cuál es el protocolo para solicitar la película?
Directamente a mí, bueno, podría darles el contacto a la distribuidora, pero yo creo que este tipo de pases especiales y tal es mejor que lo controlemos nosotros. Bueno, podrían ponerse en contacto también con 2D14, la productora andaluza, pero bueno, yo ahora ya que estamos hablando yo directamente, pues uh-huh. Os doy el teléfono mismo que me has llamado, lo puedes dar, o podemos hacer eso, un mail que circule por ahí y que incluso vosotros seáis un poco el hilo conductor de, por ejemplo, en Andalucía. Vamos, yo encantado, ¿sabes? Que este tipo de cosas surgen un poco así, de esta manera más espontánea, ¿sabes?
Vale, pues es cuestión de hablarlo porque...
Tiene base de datos y poner en contacto con todos estos clubes y decir, pues mira, podemos pactar de esta forma. O sea, si es en DVD se pone, con cubrir los gastos del envío, uh-huh. O pactamos una cantidad simbólica. Si ya se quiere hacer un evento un poquito más vistoso, pues claro, y queréis que alguien vaya del equipo, pues también cubrir esos pequeños gastos.
Claro,
y tal.
Claro, por supuesto.
Pero vamos, que de verdad en el circuito de la montaña, digamos que barra libre, porque está un poco también dedicado a todos vosotros, ¿sabes?
Muy bien, pues ahí queda ese mensaje. Seguro que empezará la gente a preguntar y bueno, nosotros intentaremos coordinar dentro de nuestras posibilidades que contacten con vosotros, sí. Y se distribuya la película. Dime.
No, eso, que yo en ese tipo de cosas ya te digo que lo que tiene que funcionar es la información, ¿no? De, oye, lo quiero poner en tal, esto, yo me lo organizo así, vale, pues te lo mandamos, hacemos esto, lo otro, ¿no? O sea, lo que tampoco me... Pero por dar un pequeño apunte de cultura general, a veces que pasa que la gente lo quiere poner, lo pone y no te avisa, eso también sienta mal, ¿no?
Por
lo mismo que estamos hablando, yo la emoción y la pasión por hacer esto la tengo igual que el que lo quiere... poner en un evento, ¿no? Entonces, que estemos un poco igualados.
Sí, que se programe, que se difunda y que, bueno, que se ponga...
informado porque al final nos hacemos promoción conjunta, porque yo Correcto. Lo pondré en todas las redes sociales, en nuestro blog, en todo esto, entonces también habrá más gente que se entere un poco del mundo de la montaña, que ahora mismo a lo mejor no conoce ciertas federaciones o ciertas clubes que estamos haciendo actividades como esta, ¿no?
Muy bien, Hugo, muchas gracias por atendernos, por tu ofrecimiento y os deseamos el mayor de los éxitos y seguro que los premios empezarán a caer porque yo, aunque no lo he visto, ya he visto el tráiler y, bueno, conozco un poco la historia y sí. Estoy seguro que va a llegar tanto al público en general como al montañero y que, bueno, que sigáis en esa línea de trabajo haciendo esos productos tan interesantes y sí. Tan llenos de pasión y de energía.
Pues de verdad que muchísimas gracias. También otra pequeña reseña final,
sí.
Es que se va a poner en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que es una noticia que hemos recibido hoy también.
Ajá.
Creo que hay un pase, es que no me acuerdo muy bien de memoria, creo que es el día 15, pero bueno, en la web del Festival de Huelva saldrá, por si hay alguien por ahí de la zona de Huelva. Se va a poner en cine también, y porque nos van a hacer un huequecito en el...
En 15 de noviembre, ¿verdad?
Sí, en este mismo mes, me parece que es el día 15.
Muy bien, Hugo. Lo dicho, muchas gracias y os vamos a seguir la pista porque vuestro proyecto lo merece y seguro que se va a generar muchas noticias y se va a hablar mucho de ese cortometraje Chan. Enhorabuena.
Cuando queráis nos llamáis y ya está. Venga, un abrazo.
Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro.
Bien, saludo compay, hoy Sanju desde el Foro Montañero de Nevasport nos manda un saludo a todos los foreros desde tierras polacas y dar las gracias por acercarme la sierra a tan lejano sitio. Gracias, Jesús. Por la parte que nos toca, gracias a ti por oírnos y para nosotros es un placer que acercarte la sierra a través de la onda, a través de internet, en un sitio tan lejano como es Polonia. Esperamos conocerte pronto y sigue disfrutando de Campo Base y Sierra Nevada.
Se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compaí? Salúdeme a la comaí.
Y yo le quiero mandar un mensaje especial a mis compañeros y amigos del Club Cima 2000 de Cabra, Córdoba, el Club Integral de Montaña y Aventura. Un saludo, mucho ánimo y enhorabuena por haber organizado un año más y ya son 11 la jornada de Montaña y Aventura. Solo quedan unos días para empezar a disfrutar. Enhorabuena al coordinador, a Manolo Mesa, enhorabuena a toda la Junta Directiva y a todos los socios que hacen posible cada año que este evento, esta jornada, sean todo un éxito.
Se saludan con país, con país, con país.
Bueno, pues soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
El pronóstico del tiempo para el fin de semana a través de la previsión específica que la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, hace para Sierra Nevada, y dice lo siguiente para el día 6, sábado: poco nuboso despejado, aumentando por el día intervalos nubosos de nubes media alta, temperatura y ligero descenso, vientos del nordeste moderado disminuyendo a flojo. Para el día 7, domingo, cielos nubosos o muy nubosos con niebla y precipitaciones débiles a moderadas, de nieve en cotas superiores a 2.300 metros, tendiendo a poco nuboso hacia el final del día. Temperatura en moderado descenso, viento de componente oeste moderado. Si entramos en la página de Snow Forecast, en el pronóstico para Sierra Nevada, vemos que la isoterma cero durante el fin de semana empieza a bajar. El sábado se sitúa a los 3.550 metros por la mañana y va bajando hasta los 2.950 metros del domingo por la noche. Además continúa bajando durante la semana y, bueno, viento hemos dicho moderado. Pero las temperaturas, vamos a tener temperaturas ya el sábado de 1 bajo cero, de 2 bajo cero el domingo, y durante el día entre los 5 y 1 grado sobre cero. La semana pasada no conseguíamos contactar con ningún refugio y esta semana, aunque con el postero tampoco lo conseguimos, con Pedro Zamora, así que tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
La semana pasada técnicamente fue imposible contactar contigo, con vosotros. Y bueno, el puente ha sido de temporal, de borrasca, y estamos deseando que nos cuentes cómo ha quedado la situación en todo el entorno del refugio.
Sí, disculpad por la semana pasada, pero andábamos de cabeza, sabíamos que venía esto y tenemos que terminar ya las últimas cosas, ¿no? Como habéis visto, pues el puente, por desgracia, se ha estropeado, pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Dicen. Así que nos ha caído la primera nevada, muy buena y estupendo, porque por la norte se ha cargado más, por este lado se ha cargado menos y se ha venteado mucho. La nieve ahora mismo, que no de cara al fin de semana, porque tenemos toda la semana de buen tiempo, ahora mismo pues la tenemos desde el Cortijo de las Tomas y por la sequía alta. Esa nieve, supongo que en toda la semana, que se espera buen tiempo incluso hasta el fin de semana, se retirará un poco más. Lo que sí es cierto es que con todo el viento que ha hecho y la bajada de temperaturas que ha habido, pues sí, hay muchas zonas con hielo. Como se ha venteado tanto, pues tenemos lo típico de siempre. Tenemos zonas donde tienen la nieve muy blanda, que te va hundiendo hasta la rodilla, o algún sitio que otro más, y muchas placas de hielo. La oeste tiene mucho hielo, la sur también. Hoy mismo, ahora estaba preparando para mandaros las fotos de ayer mismo, con lo que ya esta misma noche las podréis mandar, si tú las cuelgas, y
y podréis ver cómo está toda la zona, ¿no? Ya os digo que hay menos nieve por la vertiente sur que por la norte. El trazado de la pista desde el Veleta hasta la caldera se ve todavía un filo, hay zonas que no, como los machos y como siempre, en algunas zonas así, y desde luego imprescindible crampones, o sea que ya no hay ninguna duda, ¿no?
Estamos ya en invierno en Sierra Nevada, en la alta montaña. ¿Esta nevada, esta temporada ha afectado a los accesos? ¿Cuál nos recomienda?
Bueno, seguimos con lo mismo. Como decía, la Sierra Alta ahora es un buen camino. También podemos ir hasta la olla del Portillo. Por la olla del Portillo vamos a ir por un trazado a mayor altitud, con lo cual nos vamos a encontrar también más manchas de nieve. La nieve con las temperaturas de más se está endureciendo, pero tenemos una semana de sol, incluso el fin de semana parece. Con lo que yo cogería la sequía alta, que además vamos a ir más protegidos de viento y habrá que ver qué viento hace el fin de semana. O sea que ahora ya empieza a ser mejor bajarnos un poquito más a la sequía alta, sobre todo si tenemos un fin de semana con viento.
Rafa, hemos estado hablando antes, como toda la semana, con Salvador García, responsable de fedamon.com, y ya nos ha presentado por encima lo que sobre el programa de actividades de curso de formación de la Escuela Andaluza en el Refugio Poqueira. ¿Qué nos puede adelantar o ampliar sobre esa información?
Bueno, el año pasado hicimos algo parecido, este año se han diseñado un poco más con respecto al éxito que pudieron tener algunos cursos del año pasado, y entonces pues lo que hemos pensado un poco en eso, en hacer alguna serie de cursos los más completos posibles, que como bien dice en la página de la Federación se pueden ver, fechas y demás, lo hemos ajustado de precio, todo lo que se ha podido. Y lo, como sabes, pues lo impartirá la Escuela Andaluza de Alta Montaña, dando la titulación que corresponde. Así que esperemos que tengan buena aceptación, porque el año pasado la tuvieron.
Pues además los cursos van con el alojamiento y la manutención completa, ¿verdad?
Sí, exactamente, va todo cubierto en el refugio, y hemos, como digo, los precios para que a la gente le merezca la pena, ¿no? Y hacer un curso allí en el refugio durante esos 3 días, porque va a ser la subida del viernes y hasta el domingo a mediodía que terminarán los cursos.
Ahora mismo, ¿qué temperatura estáis teniendo por la noche ya en el entorno del refugio? Nah,
ya estamos a 0 grados, ya estamos rondando esas temperaturas, varían los días. Hoy, por ejemplo, he hecho un día de sol durante el día de camiseta, ¿no? Luego por la noche empiezan a bajar las temperaturas. Todos estos días de atrás estaba haciendo muchísimo viento. Cuando nevó con mucho viento, de ahí que se haya producido esto que estamos diciendo, que hay placas de hielo, hay sitios de mucho hielo por el sol que da también durante el día, y nieve acumular en diferentes sitios, nieve, polvo que se acumula, y bueno, son zonas por donde tenemos que pasar, que nos vamos enterrando.
De acuerdo, Rafa. Número de teléfono para contactar, hacer reserva y pedir información, que siempre la dais de primera mano y muy completa.
Muy bien, mira, antes te quería comentaros que la caldera, bueno, esta vez, ayer cuando estuvimos por allí, nos encontramos que continúa la gente haciendo lo de siempre. La caldera ayer no había mucha basura, había muy poquita, ¿no? Pero la gente había dejado las puertas desencajadas de las cuadras, ¿no? Con lo cual, otra vez se ha vuelto a llenar de nieve. La parte de abajo de la puerta de hierro la habían desencajado y estaba quitada, y la parte de arriba estaba cerrada. Pero bueno, eso es como nada, cuando sopla viento tenemos otra vez la caldera llena de nieve, ¿no? A ver si poco a poco, porque bueno, creo que es un sitio donde se puede hacer mucho uso de él, ¿no? Durante el invierno. A ver si se va tomando un poco de conciencia, porque ya dejar en esta época la puerta desencajada de las bisagras y quitar, ya no es ni siquiera dejarla abierta, ¿no? Con lo que, bueno, de momento hemos vuelto a dejar la pala, hemos vuelto a dejar, para que se pueda limpiar aquello, pero a ver si comenzamos un invierno sin, a la que se quede la caldera abierta un día de mucho viento y de nieve, pues va a pasar la caldera medio invierno llena de nieve, ¿no?
Claro, claro.
Y es una pena para la gente que la utiliza y que hace bien en utilizar la caldera, porque le viene mucho mejor, ¿no? Para la actividad que vaya a hacer.
¿Y qué sentido tiene sacarle de las bisagras ya la puerta? Eso ya no...
Sinceramente ya no tengo ni idea, ¿no? Porque yo no sé si es que no pudieron cerrarla o no sé qué es lo que pasó. El caso es que estaba desencajada de las bisagras y apoyada, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sabemos. Vamos a pensar bien, vamos a ver que es que a lo mejor no pudieron cerrarla, pero también hay una pala, que, o sea, que la pala estaba ya allí, ¿no?, para que se pudiera limpiar y recoger. En fin, ya sabemos que por la caldera puede pasar cualquiera, ¿no? A ver si incluso la gente que no tiene mucha idea y no piensa que eso sea algo dañino, ¿no?, pues escuchan el programa o leen algo que piensen que sí, que hace la puñeta, vamos, a más de uno.
Pues sí, hay que dar el mensaje, ¿eh? Bueno, Rafa, los teléfonos de contacto.
958-343-349 y el otro fijo de los que tenemos, 958-064-111 y el móvil, el 659-554224.
De acuerdo, que haya buen fin de semana, que el refugio se llene y bueno, ya empezar a disfrutar de la nieve y de todo lo que supone ya la primera nevada seria en Sierra Nevada.
Muy bien, que haya buen fin de semana para todos.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. Abajo Yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you. And I found a dream that I could speak to, a dream that I